buenas tardes. Es miércoles de Cofrades en COPE, como siempre, segundo miércoles, o según se mire, primer miércoles de cuaresma, después del pasado miércoles de ceniza, y volvemos, como cada semana, en este nuevo formato de dos horas que tenemos para la cuaresma. Así que, como siempre, aquí le vamos a contar todo lo que sucede a toda la actualidad de la Semana Santa, aquí, en Cofrades en COPE. Tras abrir las puertas del Miércoles Santo, hoy sale el segundo tramo de la cuaresma en COPE. Los nazarenos de esta cofradía, de manera figurada, se echan a la calle en este camino que nos llevará a los días santos, hasta la luz de la resurrección. Se refuerzan los cultos y se intensifica la vida en las casas de hermandad. En este segundo tramo de nuestra procesión, hacemos el primer relevo en la Fundación Caja Rural del Sur, donde estamos celebrando un repaso de la Semana Santa de Huelva a través de los carteles del Consejo de Hermandades. Ante tanta obra de arte uno se siente abrumado, pequeña cosa, rodeado de tanta belleza. Los artistas que durante siglos han hecho de la Semana Santa su lienzo en blanco merecen todo nuestro respeto. En este viaje, a través del tiempo que realizamos en esta exposición, podemos ver las diferentes miradas y sensibilidades para expresar una misma cosa: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los pintores, imagineros y tallistas dan los últimos detalles a las nuevas imágenes, a las policromías, y se ensamblan las primeras partes de los pasos en las carpinterías. Los orfebres, joyeros, rematan las piezas que van a lucir nuestras imágenes. En los talleres de bordados, las manos de los artesanos dan las últimas puntadas a las prendas. Ellos son los verdaderos artífices de las cofradías que vemos en la actualidad y la confianza depositada por las juntas de gobierno en su criterio. Pero las artes mayores y menores, los artesanos cofrades, los músicos y cantadores son una pieza fundamental para comprender la Semana Santa como la conocemos hoy en día. Desde el quejío de una voz flamenca.
Pues señores, esto es la Virgen del Amor en su calle. La Virgen del Amor, sentimientos, cariño también, el anhelo de las personas que ya no están y que hoy aquí sus familiares nos recuerdan. Suena también una saeta.
A la potente interpretación de las agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores.
Abrazado a Triana, interpretada por esta banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno, como decimos, pone los sones impresionantes tras este Cristo de las tres caídas cada lunes santo.
O el sonido de un llamador que rompe en el silencio de la tarde.
Vámonos, maestro, vestido de nazareno también, hombre. Vámonos, maestro. Llama al quistero,
Se santigua antes de tocar el llamador, y como le dice, vestido de nazareno, va a levantar paso.
¡Quintero! ¡Vámonos, mi arma! Yo quiero estar levantada por todas las personas que me enseñaron a querer a las tres caídas.
Así, con esos sones de un llamador o las dulces melodías de las bandas de música.
Desde el suelo y con mucha fuerza.
Creo que tanto le va al corte clásico, romántico de esta cofradía. Y que da gusto escucharlo y verlo.
Bueno, bueno. Menos paso.
De ahí a las cadenas de los penitentes sobre los fríos adoquines en la tarde.
Y el Señor del Calvario continúa avanzando por esta calle Periodista Luca de Tena, cuando los sonidos de la saeta se vuelven a fundir con el caminar ante sus penitentes que encadenan sus tobillos para cumplir con sus promesas, cumplir también su penitencia.
Y del silencio a los aplausos de una tarde de sol que acorta la espera.
El Liceo de Mover que anuncia marcha. Y vamos a seguir disfrutando con la Virgen de la Esperanza en el Brasil. Y empiezan a llover pétalos sobre la Virgen de la Esperanza. Flores para la Reina de San Francisco.
Esta es nuestra Semana Santa, un puzzle sonoro, único, de piezas de museo.
En los cirios votivos.
Te decía yo, yo en el colegio lo escribía todos los días.
Sí. Vamos a cantarle Dios te salve María y vamos a entrar de verdad. Los zancos quietos y en el suelo. Grandes los herederos del sueño de tanta gente en la orden. Desde el suelo. ¡Todos por igual! ¡Valiente! ¡Este!
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrade.
Le da la vuelta al mundo buscando lo que tú me diste, mami, sigo esperando que caiga del cielo pa' mí que estoy volando. Aquí solo subimos, mami, que haces bajando, al menos que pa' bailarme.
Pues sí, todos esos sonidos son los de la Semana Santa del año pasado que nos llevan a momentos que estamos deseando vivir. Y tenemos ya esta música que, como siempre, tenemos para iniciar el programa, que nos trae hoy Alejandro Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Sí, hoy traigo esta musiquita un poco más atrevida de lo normal para estos meses de cuaresma entre febrero y marzo, pero bueno, también hay que disfrutar de toda música, ¿no? De todo la variedad de música.
Me vas a perdonar, Iván, pero es que yo, Alejandro, hablando del Brasil y mezclándolo luego con esta música, yo no termino todavía de Alejandro de entenderlo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mira que
todo
llevamos
posible,
ya tiempo, ¿eh?
Todo cabe, Alba. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Iván?
No,
¿cómo estás por ahí?
Nada. Bien, estupendamente. Fíjate, como decía, rodeado de arte. Uno se siente aquí pequeño ante tantísima obra de arte.
Sí, porque además se te ve en el Facebook Live que habéis puesto la cámara, que se ven más las obras de arte que a vosotros, que también es agradecer para la gente.
Es mejor.
También es agradecer, la verdad. Todo se ha dicho. Y pero este arte con esta música, yo insisto, no me termina a mí de cuajar, ¿eh, Alejandro? No lo veo yo, ¿eh?
Sí, hombre, que todo es compatible en esta vida.
Bueno, y por ahí también tenemos ya a Elías. Elías Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. La verdad es que tú, Alejandro, se nos viene arriba, ¿eh?, con la cuaresma.
Es que, hombre, es propio. Está contento el chiquillo, dejadlo, hombre.
Hombre, por favor.
Lleva contento desde Navidades.
Le da la vuelta al mundo buscando lo que tú me diste, mami, sigo esperando que...
Bueno, luego se incorporará, como siempre, Álvaro, que estará un poquito más adelante, que se está preparando para esas secciones que ya son habituales desde la semana pasada, desde que hemos empezado la cuaresma. Pero hoy tenemos algo que anunciar, ¿verdad, chicos?
Sí. Efectivamente, tenemos una cosilla que anunciar. Tic-tac. Como diría
Josep Pedrerón.
Se vienen cositas.
Pues sí. Fichaje. Esta musiquita que me pone Pablo.
Yo es que no, no me lo creo. Todavía no me lo creo.
Pues sí, porque...
Es para anunciar algo, ¿eh?
Sí, claro que sí. Es para anunciar que cofrades... en COPE para esta Semana Santa necesitaba reforzarse y lo hemos hecho, y a base de bien, porque tenemos a una nueva colaboradora, una nueva compañera que va a estar con nosotros toda la cuaresma y en Semana Santa. Lucía Barroso, buenas tardes.
Lucía Cárdenas, Iván.
Hoy Cárdenas, Barroso,
así empezamos.
Y mira que lo tengo delante, ¿eh? Lucía Cárdenas, buenas tardes.
Buenas tardes, no te preocupes, son los nervios del directo y de la emoción de este programa.
Es tu primera vez, Iván.
Me tengo que acostumbrar, claro, es que a Elías lo llamaba también de otra forma al principio, es que son muchos nombres en la cabeza. Que Lucía, lo primero, bienvenida.
Muchísimas gracias, no he tenido una bienvenida tan alegre como esta nunca.
¿A que no? Fíjate, con exclusivo de Gonzi, que te hemos dado la bienvenida al principio. Que, bueno, te incorporas al equipo de Cofrades en COPE para esta temporada, ¿qué expectativas tienes?
Expectativas altas, pero altas pero por todo lo que nos vamos a encontrar, por las emociones que se viven durante la Semana Santa y que este programa simplemente lo que nos hace es darnos un pequeño pero gran avance de todo lo que se viene y me hace muchísima ilusión y tengo muchas ganas de ver cómo arranca.
Y hoy va a estar aquí con nosotros la exposición, pero luego se va a ir fuera, como se han ido también nuestros compañeros, para contar otras muchas cosas. Así que, si queréis, empezamos ya con los titulares de esta semana.
Vive la Semana Santa de Huelva en Cofrades.
Sí, porque quedan solamente 32 días para que sea Domingo de Ramos.
Efectivamente, Iván, sueña Huelva. Quedan 32 días para que sea Domingo de Ramos, 30 para que sea Viernes de Dolores. Ya se van abriendo poco a poco las puertas del cielo y de la gloria. No obstante, nos queda mucha cuaresma aún por vivir. Ensayos, conciertos, cultos. En definitiva, que esto ya está aquí. Vivamos juntos la cuaresma y, por supuesto, la Semana Mayor de Huelva, que sin lugar a dudas es especial. Oído, se va a Cofrades en Cope a Huelva. Vamos, mi gente buena ahí.
La Virgen de la Soledad de Ayamonte participará en la procesión jubilar de 2025.
Los hermanos de la cofradía ayamontina dicen sí a su participación en la procesión jubilar del año 2025. Así lo anunció la hermandad por sus redes sociales tras celebrar el cabildo extraordinario la semana pasada. La hermandad de la Virgen de las Mercedes de Bollullos, par del condado, es la última que queda por decidir sobre su participación en este acontecimiento. Su cabildo está previsto para el próximo 1 de marzo.
Nuevos proyectos patrimoniales en la hermandad de la Borriquita.
La Hermandad de la Borriquita presentó una serie de nuevos proyectos para agradecer el patrimonio que posee la cofradía del Domingo de Ramos. En concreto, se trata de un nuevo manto de camarín y saya dibujados por Jesús Lagares Díaz y confeccionados con partes de las bambalinas y mantos de salida antiguo. Asimismo, también se presentó un nuevo relicario que realizará Orfebrería Bernet y que llevará en su interior una reliquia de San Francisco de Asís.
El Vía Crucis oficial regresa al segundo lunes de cuaresma.
Si el tiempo lo permite, porque de momento ya da un poco de lluvia, ya este estamos, próximo lunes 26 tendrá lugar la celebración del Vía Crucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, que presidirá el Cristo de la Victoria por el interior del Parque Alonso Sánchez. La Hermandad de los Mutilados prepara ya todo de cara a esta celebración que presidirá nuestro obispo don Santiago.
Mañana termina el plazo de entrega del cartel infantil.
COPE Huelva presenta el cartel infantil de la Semana Santa este próximo 7 de marzo en el Salón de las Chimeneas de la Casa Colón. Saldrá del ganador del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024, cuyo plazo termina mañana, 22 de febrero. La entrega de las obras se realizará en la emisora de COPE en la calle José María del Amo.
Exposición de los carteles de la Semana Santa.
COPE Huelva inauguró este pasado lunes la exposición La Semana Santa de Huelva a través de sus carteles en la sala exposiciones de la Caja Rural del Sur. Se podrá visitar hasta el próximo 29 de febrero en horario de 11 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas.
Pues esos son todos los titulares de las cosas que han pasado y que van a pasar en los próximos días en nuestra Semana Santa. Pero lo que ya estamos celebrando, como nos están viendo los que están a través de Facebook Live, estamos aquí en la sala de la Fundación Caja Rural del Sur, donde está esta exposición de la Semana Santa de Huelva a través de su cartelería, de sus carteles. Y para hablar un poco de esta exposición tenemos hoy con nosotros a nuestro compañero periodista Eduardo Sugrañes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Bienvenido a la exposición, que es un poquito tuya también.
Sí, bueno, la verdad es que tengo que agradeceros que hayáis elegido uno de mis carteles. De alguna forma, pues bueno, esto es volver la mirada atrás, que siempre es bueno para seguir mirando hacia adelante. Y concretamente ese es un cartel al que le tengo yo mucho, mucho cariño, porque es un momento de una cofradía joven. En aquel tiempo sigue siendo joven, uh-huh. Que es la hermandad del cautivo, y en un momento, digamos, ya de eclosión de la cofradía, ¿no? En ese saliendo de Santa Fe, una cofradía ya bien formada, con la gente, con la banda de la salud, en fin, creo que tienes mucho de todo de aquella Semana Santa.
Y una foto, en cambio, que si la hiciéramos este Lunes Santo, tampoco variaría mucho, a lo mejor. En esa fotografía que invitamos a todos que venga, del año 99 creo que es, ¿no?
Sí.
Lo único que ha cambiado es la banda, que ya la banda de la Sonova detrás.
Sí.
Nos fijamos ahí, fíjate, la hermandad no llevaba acólitos. En esa época llevaba la presidencia delante o la llevaba por delante, ¿no?
Sí, a ver, la Semana Santa ha cambiado en algunos, por ejemplo, dice el acólito, ¿no? Si te vas un poquito más para atrás, de esa Semana Santa había hermandades que no llevaban acólitos. Y hay otras que, bueno, pues que se entendían de que la presidencia, que él, digamos, que es la que preside la cofradía, es la que debía de presidir el paso. Bueno, ya después con los tiempos, pues se ha entendido que debe de ir el cuerpo de acólito al lado del paso de, en este caso, el paso del señor cautivo, ¿no? Y bueno, creo que por hablar de esta parte de fotografías, ¿no? Creo que es interesante porque en las distintas etapas que vemos de la cartelería aquí, que yo creo que es muy, a mí me gusta mucho, lo que pasa es que hay poca documentación, sí, lo más que tenemos es a lo mejor la suerte de tener algún cartel reproducido en blanco y negro en el diario Diel de entonces. Uh-huh. Pero a raíz que se termina ahí sí. En el 60, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunos años, creo que en ese, creo que es ese cartel concreto que se reproduce 2 años. Vamos viendo ya que estamos entrando en unas carestías. Empezamos desde el 49, que hay aquí, hay de Orduña Castellano, también está de Francisco Domenech, que son grandes artistas de aquel momento. Y vamos en un declive. Y después ya tenemos un increscendo de la Semana Santa que la retratamos, porque había que enseñar la Semana Santa para que esos carteles que estaban en la calle, nosotros mismos, la gente de Huelva, nos creyéramos esa Semana Santa nueva, esa Semana Santa que estaba se estaba reflotando con tantas cosas que hablábamos muchas veces, que parece que están manidas, ¿no? Pero no, es una realidad, que si las casas de hermandad, que si los costaleros y todo eso ido hacia adelante. Entonces esa Semana Santa es la que tenemos la que vemos a ir fotografiar. También hay que decir que con este cartel que tenemos a nuestra espalda,
sí, ¿verdad?,
que también es una fotografía, las bases entonces eran muy estrictas. No te dejaban ningún tipo de filtro, o sea, no ya una pequeña composición de nada, no, eso ni no era impensable. Hombre, hoy en día
ha cambiado todo mucho.
Hay otros métodos, ¿no? Hoy en día puedes hacer una gran obra a través de un programa, ¿no? De muchas horas, ¿no? Es decir, que en un programa metes una foto y te hace uno, no, esto tiene otro trabajo, ¿no?
La inteligencia artificial nos cambiará todavía un poco más la cartelería, Eduardo, ya que hemos avanzado tanto, bueno, fíjate.
Me creía que me iba a preguntar si íbamos a cambiar los cofrades.
Bueno, eso también puede ser.
Porque los cofrades tienen una inteligencia.
A veces artificial, sí, pero sí. Porque tienen poco artificio.
Pero bueno, yo creo que sí, que la cartelería irá avanzando. Esto es una muestra de lo que da, el cartel de este año es una muestra de lo que puede dar a decir la cartelería en un futuro, ¿no? Utilizar pues muchas técnicas, ¿no? Y ofrecernos pues otra forma de entender la imagen, que creo que es importante, ¿no? Parecía que la cartelería iba a perder interés por el tema de tanto redes sociales y tal, tantas fotografías que llega, pero sin embargo estamos expectantes al cartel de la Semana Santa. En esa época de la cartelería en fotografía había mucha cartelería de hermandades todavía, y hermandades que siguen haciendo esos carteles, pero sin embargo ha bajado. Y lo que sí tiene mucho interés es el cartel del Consejo. Esto para mí es como si fuese el tema de los pregones de Semana Santa o exaltaciones. Hubo un momento, todo el mundo quería un pregón, todo el mundo quería una exaltación. Eso ha ido bajando, y hoy en día tenemos que, sin embargo, aunque han bajado las hermandades, el pregón de la Semana Santa sigue teniendo una gran expectativa.
Y muchos comentarios. Luego vamos a hablar de eso, tanto de los pregones, sobre todo de la cartelería, que ha generado y genera unas polémicas increíbles cada año. Pero nos vamos a ir hasta otro punto de la ciudad, porque Alejandro Martínez se ha ido hasta la zona alta de la ciudad, por así decirlo, porque allí donde se va a celebrar precisamente el Vía Crucis Oficial del Consejo.
Así es, Iván, me he venido al Parque Alonso Sánchez porque, si Dios quiere, este lunes veremos una imagen única, como es la, o como será, mejor dicho, la del Santísimo Cristo de la Victoria, que presidirá el Vía Crucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. Estoy con Diego Cabrera, que en su momento fue hermano mayor de la Hermandad de los Mutilados. Diego, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo estamos?
Estamos perfectamente, gracias a Dios.
Bueno, vamos a ir por partes. Te voy a preguntar primero por tu etapa como hermano mayor de la Hermandad de los Mutilados. ¿Qué recuerdo tienes?
A todos muy agradable. No puedo pensar en nada negativo. Todo fue muy positivo para la hermandad y para la Junta de Gobierno.
Además, que se vivieron momentos únicos. Viviste ese Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Victoria.
Fue anterior a aquello, cuando yo fui hermano mayor. Ese fue anterior. Y también lo vivimos, vamos, prácticamente. Aquí somos una hermandad familiar y repetimos en los eventos prácticamente casi todos, ¿no?
¿Qué recuerdo tienes de ese Vía Crucis?
Hombre, fue muy bonito, porque fue la llegada de don José a la diócesis, el primer acto que él realizó como obispo, y quedó encantado por la sobriedad que tuvo, el silencio y la majestuosidad que tuvo. Estuvo encantadísimo.
Y de nuevo el Santísimo Cristo de la Victoria va a presidir un acto de tal calibre, porque es el que abre la cuaresma en Huelva y el que nos abre las puertas hacia la Semana Santa.
Bueno, pues este año hemos tenido el honor de que el Consejo designe el Cristo de la Victoria como imagen del Vía Crucis. Y bueno, tal y como están las obras de la capital, de la Plaza San Pedro, de la Merced, pues la Junta ha decidido que sea en el Parque Alonso Sánchez donde se realice el Vía Crucis, lo cual me parece bien.
Porque además vamos a vivir estampas únicas con... me imagino que ya habrá caído la noche, porque si no recuerdo mal, el Vía Crucis es a las 8 de la tarde y el Santísimo Cristo de la Victoria pasando por este lugar, que también pasa el Domingo de Ramos, pero de sol.
De sol, de día. O sea, las imágenes van a ser completamente distintas. Fue muy bonita la luz de que tenía el parque el Domingo de Ramos pasado, y ahora esperemos que la noche englobe al Cristo de dando otra imagen completamente distinta, ¿no?
Diego, ¿qué esperas de este Vía Crucis? ¿Qué supone para la hermandad?
Hombre, pues yo creo que es reforzar el trabajo que está haciendo la Junta de Gobierno, que yo creo que se merecía un homenaje de este tipo, ¿no? Por el Consejo. Y yo creo que ha merecido, es un premio ganado a pulso por la Junta de Gobierno.
¿Habrá diferencias con respecto al anterior Vía Crucis?
Sí, sin más remedio. Aquel Vía Crucis era mucho más sobrio, no teníamos música, no había canto, íbamos con un megáfono que precisamente yo leía alguna estación y lo dejaba, porque me parecía que aquello se parecía más a las Colombinas que a un Vía Crucis. Y don José se alegró muchísimo de porque se escuchaba, el silencio que reinaba en las calles era majestuoso, y con una oración sin megáfono se escuchaba perfectamente el Vía Crucis.
Para Diego Cabrera, antiguo hermano mayor de la Hermandad de los Mutilados y ahora hermano de la Hermandad de los Mutilados, ¿qué es para ti el Cristo de la Victoria?
Hombre, es una referencia, tanto a nivel personal como a nivel familiar, ¿no? Y bueno, son muchos años, por mucho que pasa el tiempo, yo sigo pensando que el Cristo de la Victoria es una imagen muy singular y especial de la Semana Santa de Huelva. Y yo siempre lo digo, que sin la Hermandad de los Mutilados, el Domingo de Ramos no sería el Domingo de Ramos.
Pues Diego, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Ojalá disfrutemos juntos este lunes del Vía Crucis y de la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina ya.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos hasta otro punto, saltamos desde la parroquia de San Sebastián y nos vamos hasta el Polvorín, porque allí está Elías. Elías, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Iván? Pues nos encontramos justo en la puerta de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde nos atiende Paco Rebollo, el teniente hermano mayor de la Hermandad de Tres Caídas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Aquí preparando ya el segundo día de quinario.
Precisamente por eso estamos aquí, por el quinario, ¿no? De Jesús de las Tres Caídas. Empezó en el día de ayer.
Sí, empezó en el día de ayer, va a estar desarrollándose hasta el sábado, y ya el domingo pues será la función principal, en el que también entregaremos la distinción que se da a los hermanos que cumplen 50 años, y bueno, pues unos cultos cargados de actos que bueno, siempre intentamos compaginarlo con otros actos, y sobre todo este año, un año tan especial por el 75 aniversario de la Virgen.
Y precisamente en este segundo día tenemos el quinario a las 7:30, ¿no? Aquí en la parroquia. Va a contar con la participación de la cuadrilla de la Virgen del Amor.
Sí, ya desde hace bastantes años, todos los días de quinario, pues va dedicado a un grupo de la hermandad. El primero fue al Señor, a la cuadrilla del Señor, hoy es a la cuadrilla del Palio, mañana será el turno de la mayordomía y las camaristas, el viernes del grupo joven, y ya el sábado pues será el grupo de diputados de la hermandad.
Y por si fuera poco, además hoy se presenta el anuario de la hermandad.
Sí, ya la edición número 12, la verdad que parece mentira cuando empezamos con esta idea de recuperar el boletín de la hermandad, porque el boletín, bueno, pues estaba obsoleto ya por el modelo de tipo de boletín que era, como ha pasado creo que la mayoría de las hermandades, pasó a un modo digital y bueno, pues entre un grupo de locos, como siempre se dice, pues decidimos resucitarlo en un modo anuario, que fuera una publicación que se diera una vez al año y que tuviera otro tipo de contenido a lo que tenía, y la verdad es que ha ido creciendo. Y este año, pues como estos años, sobre todo estos últimos años, desde hace ya 5 o 6 años, pues creo que tiene bastante contenido, unos reportajes fotográficos maravillosos de nuestro fotógrafo Sergio Borrero, que desde aquí aprovecho para darle las gracias, David Évora, que es colaborador también, Jairo Palma, que también ha colaborado algunas veces con ustedes, o Fabián Núñez, pues son personas que nos deleitan con unas fotos maravillosas en este anuario.
Además, para el resto del día del quinario tenemos un concierto de banda de tambores y cornetas.
Sí, bueno, tenemos un ciclo de conciertos que se ha hecho por el 75 aniversario de la Virgen. Vamos a empezar con la banda de inspiración Salud y Esperanza de la Hermandad de la Esperanza, que se ofrecieron gustosamente a participar de estos actos del 75 aniversario de esta manera. También nos une mucho, tenemos muchos lazos de unión con esta hermandad desde aquel fatídico 2020, cuando el Señor se tuvo que lleva tantos meses allí en la Capilla de la Esperanza. De hecho, son medallas de plata y bueno, se han ofrecido. Es el primero de los conciertos, será este jueves, después de la misa del quinario, y ya luego el viernes tenemos el concierto de la banda que acompaña a nuestro Padre Jesús de las Penas, la banda de Jesús Nazareno, y el sábado tenemos el concierto de la banda municipal de la Puebla del Río, que es la banda que acompaña a la Virgen y que además va a estrenar dos marchas propias, una de Manuel Serrano, que se llama del Amor Soberana, y otra de Jesús Espinosa de los Monteros, que es María Santísima del Amor.
Como decías antes, Paco, año muy especial por ese 75 aniversario de la Virgen del Amor, que luce en un altar especial para la ocasión.
Sí, todo el año va a ir cargado un poquito de ese punto especial del 75 aniversario, ¿no? Aparte de los actos que ya presentamos, de un ciclo de charlas que hay, de los conciertos que acabo de comentar y de una exposición que se va a hacer en noviembre, además de la misa pontifical, lógicamente, del 75 aniversario de la Virgen, que será el 8 de abril. Bueno, pues todo va a tener siempre un poco unas pinceladas para recordar el año en el que estamos, ¿no? Y bueno, pues hemos querido, desde la mayordomía de la hermandad, pues propusieron realizar este altar, y la verdad es que la Junta de Gobierno lo acogió muy bien, y bueno, pues encontramos a la Virgen en el altar mayor, y completando la escena, el San Juan de la Victoria, que también gustosamente nos los han cedido para esta ocasión. Y bueno, pues encontramos un altar de quinario muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el Pueblo Brín, y a los titulares de la hermandad presidiendo la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo la Virgen en este caso, para esos conciertos dedicados a ella.
Y por si fuera poco, como plato fuerte, esos nuevos candelabros, ¿no?, para esta Semana Santa.
Sí, bueno, tenemos bastante estreno en ese sentido, con lo que pasa normalmente con el 75, estos aniversarios, ¿no? 75, 50 aniversarios, pasa estas cosas, y bueno, pues este año el más destacable es el de los candelabros de cola de Orfebrería Triana, con Manuel Fernando, y diseño de Juan Roble, que son una auténtica maravilla y va a venir a enriquecer el palio de manera notable.
Pues Paco, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis estos días del quinario.
Gracias a ustedes, y sabéis que esta es vuestra casa para lo que necesitéis.
Bien, José.
Los que nos conocéis ya sabéis que esta sintonía tan peculiar es la que nos trae la boca prestada de Diego Toledo. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, cofrades en COPE, qué maravilla volver a escucharnos después de varias semanitas, ya metidos en cuaresma, ¿eh?
Y además, Diego, fíjate dónde estoy, que estoy rodeado de carteles. Tú aquí ahora mismo te explotaría el cerebro.
La Semana Santa de Huelva a través de sus carteles, nada más y nada menos. Carteles desde el año 49 hasta el año 2024.
Y ahí para elegir, y de eso vamos a hablar ahora, porque hay de todas las épocas, de todos los estilos, de todos han generado algo en cada uno de su época.
Perfecto, además que buena noticia que haya exposiciones de este tipo que sean un poco memorabilia de todo lo que ha sido la Semana Santa anunciada a través de sus carteles, ¿no? Donde se puede ver cómo ha ido cambiando la cartelería, cómo se ha pasado de aquellos carteles litográficos de tintas planas, luego a la fotografía, luego a los carteles actuales más contemporáneos, y hay una mezcla muy muy variada y muy acertada. Yo hay algunos que tengo que son mis favoritos.
Sí, bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque se incorpora a nuestra mesa de tertulia, además de Eduardo, José Luis Delgado. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Iván.
Además, además de amigo, autor del cartel de la Semana Santa 2014, en esa pintura, de las primeras pinturas casi que se hicieron en la Semana Santa. Y no sé cómo te sientes tú ver aquí de nuevo tu cartel, porque prácticamente ha estado, por así decirlo, oculto, y tú no has podido disfrutar de él hasta hace muy poquito tiempo.
Hombre, pues la verdad es que siempre es un orgullo que cuando se hace una selección de obras, pues cuenten con la tuya, ¿no? De todas maneras, es una obra que creo que también se ve, hace un par de años o así, también estuvo expuesta. Uh-huh. Pero claro, a ver, siempre es agradable volverla a ver, ¿no? Y lo que sí me hay por ahí como una especie de plote grande que se hizo, que eso sí que se ha utilizado con frecuencia, lo he visto en varias ocasiones colgado en Semana Santa, incluso en alguna otra fecha con motivo de una exposición de Belénes o algo de la Hermandad del Nazareno, creo que también lo vi. Pero bueno, ya te digo que siempre es una alegría que cuenten con tu obra.
Y fíjate, rodeado de Antoine Caz, de Antonio de Jarnido, de Mario Moya, de grandes, grandísimos artistas que han ido posteriormente a ti o antes, anunciando la Semana Santa.
Pues sí, sí, la verdad es que yo en ese momento, bueno, hice un cartel pensando que era el cartel que podía venir bien para el momento, para Huelva, ¿no? Y bueno, intenté que fuera una obra, pues, sobre todo que recogiera mucha simbología, que fuera una obra, ese tipo de cartel que lleva un poco de propaganda, ¿no? Porque no solamente intenté buscar acertar con la imagen de Cristo que tuviera que ocupar lo principal del cartel, ¿no? El centro del cartel, porque eso sí tenía yo claro, que quería que fuera una imagen de un Cristo. Y entonces hice mis investigaciones así poquito a poco, preguntando a la gente a ver cuál, pero de una manera muy sutil, claro, que todavía yo ni siquiera podía decir que iba a hacer el cartel. Entonces yo le preguntaba normalmente a gente de diferentes edades, y para ti, si tú tuvieras que representar o tuvieras que decirme cuál es la devoción de Huelva, y bueno, todo el mundo coincidía que el nazareno, digo, bueno, pues el nazareno tiene que estar. Y luego, pues a nivel de las representaciones de la Virgen, pues lógicamente tendrían también que tener su sitio. Y bueno, a nivel simbólico puse la Victoria y la Esperanza, porque creo que son las dos grandes devociones así más llamativas. Y por supuesto, a nivel de barrios, pensaba que tenían que estar los barrios presentes en el cartel, porque los barrios son muy importantes. Y bueno, pues elegí la querida imagen de la Virgen del Amor, el Palio del Amor, porque además, como tú ya sabes, que es una imagen que a mí me tira bastante, me gusta mucho, y pensé que era la mejor forma de representar los barrios. También en esa fecha se cumplían, ya te digo que fue el cartel que tuve que hacer en ese momento, porque también se daban unas circunstancias, ¿no? Se cumplían el 400 aniversario de la Iglesia de la Concepción, que también me parece que es una parroquia importante para Huelva, y creo que tenía que podía estar la Concepción en el cartel, así como el nombramiento de la Virgen de la Cinta como patrona de las hermandades y cofradías, y por eso está también la Virgen de la Cinta, que aparece sutilmente. y el Jueves Santo, que para mí es el momento importante de la Semana Santa, la institución de la Eucaristía, y aparece el arcángel sujetando la custodia. Eso es un poco la simbología del cartel y bueno, creo que era lo que en ese momento tenía que hacer porque le di muchísimas vueltas.
No me lo creo. Bocetos. Lo de la puerta no me lo creo. Eduardo, lo que decíamos, ¿no? El cambio que hay desde esas primeras acuarelas convertidas en litografía, en impresiones, la fotografía, ¿no? De esos años tan importantes y cómo ha ido evolucionando a carteles que tienen tantísima historia, tantísimas cosas que contar.
Pues sí, la verdad es que además incluso yo diría que ahora mismo que estamos viendo todos los carteles juntos, algunos de ellos suscitaron muchos comentarios y muchas cosas.
Como siempre, claro.
Sin embargo, ahora mismo, para mí, están todos en un diálogo muy tranquilo, en una felicidad muy especial, que me agrada entrar a la sala y poder disfrutar de todos los carteles sin ningún tipo de sobresalto, ¿no? Eso quiere decir que en este tiempo hemos ido aprendiendo de la cartelería. Creo que es un gozo que en cada momento tengamos un artista distinto porque que pueda aportarle algo a la Semana Santa, porque la Semana Santa en sí poco le podemos aportar a un modelo, a un canon ya fijado. Se puede sobre los mismos elementos, pues podemos tener una orfebrería más bonita, más elegante, un diseño y tal, pero no nos salimos de ahí. Sin embargo, aquí en los carteles nos podemos salir algunas cosas. Hombre, salirnos del plato no tiene nada que ver. Ya eso es otra cosa. Estamos hablando de otras cosas, ¿no?
Antes de que te vaya, que sé que tienes que otras cosas, en la tarde de hoy, las polémicas que generan siempre, y este año, por ejemplo, en el de Sevilla, que hemos tenido la gran polémica, ¿tú qué opinión te mereces todo lo que ha pasado?
Yo creo que de alguna forma, vamos a ver, enlazo con lo que estaba diciendo, la pintura nos puede permitir entrar en el diálogo con la vanguardia pictórica, con la vanguardia del arte, y no que la Semana Santa no sea un arte momificado en el tiempo. Entonces nos encontramos que el arte de hoy, al servicio de la Semana Santa, nos invita a estar en la calle en la mayor actualidad. No pensemos los cofrades que todo el mundo que está pasando ahora por la calle piensa como nosotros, ve la Semana Santa como nosotros. Es una oportunidad de darle algo a la Semana Santa. También es verdad, y lo escuché de un pintor, la Semana Santa no necesita provocar para venderse, porque se vende sola. Entendamos, venderse. La Semana Santa está ahí. Lo que podemos es
promocionar
la Semana Santa. Yo creo al cartel del que estás hablando, creo que se ha hecho un poco, o sea, a ver, el cartel creo que es un poco ficticio en sí mismo. Si el mismo pintor fuera tan valiente de quitarle algunos aditamentos que le ha hecho al cartel, de que si va su hijo, de que si tienes unos matices gay o tiene unos matices de no sé cuánto, al final estás presentando a un Cristo resucitado, que no olvidemos que es el culmen de la semana, es el todo. El todo no es un Cristo crucificado con chorreones de sangre, no.
Es la luz, la resurrección.
Es la luz, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ha presentado? Pues bueno, pues ha dado
pie a muchas cosas,
claro. Esa serie de polémicas, ¿no? Pero que con el tiempo, pues a lo mejor lo veremos con la tranquilidad que estamos viendo aquí, estos carteles, ¿no?
Bueno, ahora vamos a seguir, porque Eduardo se tiene que ir. Muchísimas gracias por haber venido y nada, que esperamos que nos sigamos viendo en esto de las cofradías, que es un placer verte siempre.
Por supuesto, en esos 35 días o 30 que te decís.
32, no queda nada. Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros,
porque, Diego, esto de que estamos hablando, Hay como siempre matices y hay ganas de comentar mucho. José Luis también quería hablar de esto. ¿Tú qué opinas de lo que nos decía Eduardo y de la polémica esta del cártel?
Yo creo que muchas veces, Iván, la polémica está en los ojos del que mira. Y te digo porque el arte, yo siempre lo digo, y los que me conocéis más o menos, seguro que me lo habéis escuchado más de una vez, el arte es un ejercicio de búsqueda. Uno intenta buscar, en este caso, en una pintura, en un cartel, algo que reconocer, algo en lo que reconocerse incluso. cuando no reconoces o no te reconoces, se producen este tipo de reacciones. ¿Por qué se producen? Porque hay cierto sentimiento de apropiación de la Semana Santa por parte de los cofrades. Es decir, me estás contando una película y no me la estás contando como yo quiero que me la cuentes, porque es mi película. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces, como acaba de decir este señor que se acaba de ir, es que esto, una vez que está en la calle, abarca muchísimo más y se extrapola de lo que es la burbuja de los cofrades. No podemos juzgar, no podemos medir a la Semana Santa por el baremo cofrade. Los cofrades hacen la Semana Santa, ponen en pie la Semana Santa, la ponen en la calle, la viven día a día. Pero la Semana Santa, una vez que toman la calle como realidad etnográfica, como fiesta que es muchísimo más compleja. No hay que simplificarla a los aditamentos cofrades ni a la estética cofrade. Yo creo que el cartel de Salustiano es un buen cartel, porque cumple con los fundamentos de la cartelería. Es una imagen potente, es una imagen que destaca sobre un fondo, que describe una vertical, que tiene una tipografía, a mi juicio, acertada. A mí no, a pesar de decirte esto, no es un cartel que me guste especialmente. Tú conectas con ciertos estilos, yo con el hiperrealismo no es un estilo con el que conecte especialmente, me gustan más otros estilos, pero yo no le quito el mérito a este señor de que ha hecho una buena obra, un buen cartel. Pero claro, la polémica, pues bueno, y siempre salta, y hay que dejar pasar el tiempo, hay que dejar pasar la tormenta, y solo quedarán aquellos carteles que sean buenos, y solo se hablarán de aquellos carteles con el tiempo, solo se hablarán de aquellos carteles de aquellas obras que sean buenas.
Como los que están en esta exposición, que se han quedado los buenos, Diego.
Con el de Rolando, dime.
Que se han quedado los buenos, como en esta exposición.
Claro. En esta exposición tenemos de todo también.
Sí, sí, hay de todo un poco. José Luis, yo creo que tú querías también comentar un poco, porque yo lo decía al hablar con Diego el otro día y con otros amigos, cuando el Consejo de Hermandad de Sevilla llama a Salustiano, o cuando el Consejo de Hermandad te llama a ti, sabe lo que espera, o más o menos sabe cuál es tu estilo, cuáles son tus directrices artísticas.
Hombre, yo pienso que el Consejo de Hermandad de Sevilla tenía que saber perfectamente con lo que se iba a encontrar, porque Salustiano ha sido totalmente coherente con su obra. De hecho, hay cosas muy parecidas al cartel que ha presentado. Uh-huh. Entonces, yo creo que el cartel es absolutamente, como dice
Diego,
es correcto. El cartel no tiene nada, aparte de que te guste más o menos una obra hiperrealista. Yo pienso que el problema es que la gente, hay algo que le molesta, pero no sabe lo que es. Entonces, como el discurso no le ha gustado, pero sin saber el por qué no le gusta, pues rechaza el cartel. Pero el cartel es absolutamente correcto, porque presenta a un Cristo resucitado, no tiene nada que tú puedas decir, esto es incorrecto. La única cosa que te encuentras es que no ha sido presentado en sociedad. Es decir, que esta persona que está representando ahí a Jesús, pues no es ni el Cachorro, ni es el Gran Poder, ni es ninguno de los que ya, ni el propio resucitado de Sevilla.
A eso me refería yo cuando comentaba eso, que no me estás contando la película como claro, yo.
Efectivamente, quiero, efectivamente.
Pero bueno, hay una cosa que es absolutamente clásica, sí, trato sí, sí, muy clásico, sí, que con aires de retrato renacentista, inspirado en esos retratos de Renacimiento, y un Cristo resucitado. Bueno, a uno le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero es que es un cartel muy sencillo. Es que muchas veces vemos carteles y necesitamos que nos lo expliquen, pero es que en el caso del de Salustiano, yo creo que es que no hay nada que explicar, que es que lo estás viendo ahí.
Quizá lo que más nos gusta es la polémica, ¿no? Es lo que suscita, ¿no? Y el decir me gusta, no me gusta, pero me representa, no me representa.
Pero eso lo suscita por algo. Es decir, hay algo que a la gente le molesta, a no ser que esto haya sido algo pactado, ¿no? De provocar esta campaña para que haya llegado el cartel hasta donde haya llegado y se conozca ahora mismo el cartel de Semana Santa en cualquier lugar de por lo menos de España, ¿no? No sé cuál es la intención ni por qué se ha producido, pero sí es verdad, ahora que nos ponemos a analizar la obra, como él dice, es un retrato renacentista. Incluso yo le veo hasta un poquito de inspiración en los primeros retratos de Jesús con los ojos inclinados, más como bizantinos, esos rasgos un poquito orientales, pero yo creo que el hecho de la forma de peinar hace que eso trascienda ya y va más allá de lo que es el Jesús que estamos acostumbrados a ver, porque sí es cierto que el peinado que lleva pues no es el que llevaría Jesús. Y también hay una cosa muy importante que a la gente creo que le molesta, pues si tú piensas, es un Cristo semidesnudo, como otros tantos como Cristos todos, que hay, con un sudario que es el del gran poder. Ahí el del cachorro. Y es un sudario que, bueno, pues igual que lo tiene el cachorro, lo tiene él. ¿Qué problema hay? No sé, ¿qué es lo que hay distinto? Y yo creo que una de las cosas es que le falta la unción. Las imágenes que son devocionales, hay algo que tienen que tener, que te incitan a orar, a rezarle.
Pero eso es algo subjetivo, ¿no? La
unción. No te creas que es subjetivo, no, porque hoy día, por ejemplo, se hace mucha imaginería que es muy a lo mejor muy efectista, muy realista, pero le falta las ganas que te tiene que dar a ti de rezarle.
Pero, y eso, si me permitís un segundo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque la unción es una cosa muy importante. Cuando hablamos de imaginería, cuando hablamos de pintura, cuando hablamos de imágenes que son objetos de veneración. Pero cuando hablamos de carteles, ¿realmente creéis que es necesario que un cartel tenga unción religiosa?
No,
es un anuncio publicitario.
Claro, pero el problema es que el anuncio publicitario está siendo de algo donde siempre hemos acostumbrado a que estamos acostumbrados a que siempre aparezca una imagen que es devocional. Por eso la gente, algunos te dicen, con todas las imágenes que había en Sevilla, tenían que coger a este chaval. Claro, yo creo que
estaremos de acuerdo que es costumbre.
Sí, es costumbre, totalmente. Sí. Eso es así.
Y la cartelería, ya en general, saliéndonos de ese cartel, debe apostar por cosas así que llamen tanto la atención, que estén fuera de la costumbre, de los ojos de los que miramos la Semana Santa desde nuestro punto de vista. ¿O tenemos que intentar, los artistas tienen que intentar adaptarse a eso?
Hombre, hay que educar también a la gente, porque hay que enseñarles. Sí, que lo que decía es que creo que hay que enseñar también, hay que educar a la gente, hay que enseñarles a ver. Y lo que hoy, como él está comentando hace un momento, que hace mucho ruido y que deja que pase el tiempo, y ya con el tiempo todo vuelve a su sitio y se quedará lo bueno y lo malo, pues no se acordará nadie de él, ¿no? Pero que pienso que hay que educar a la población, hay que educar a la gente.
Yo creo que la Semana Santa no puede obviar su contexto ni su tiempo. La Semana Santa, que ya de por sí es una anacronía, porque vivimos estéticamente recreando modelos del barroco cuando el barroco pasó hace 200 años, yo creo que se produce un ejercicio en esto de la cartelería se produce un ejercicio muy interesante de traducción de un lenguaje a otro lenguaje. Es decir, cuando, por ejemplo, lo decía yo el otro día, cuando Santiago Idáñez coge al icono gótico de la Iniesta y lo traslada a su trazo, a su pintura, a su mancha contemporánea, para mí me parece un ejercicio muy interesante. A otros les parece un espanto. En esto hay opiniones para todos los gustos, pero yo creo que en estos ejercicios hay mucha riqueza y yo creo que son muy positivos. Yo creo que son muy positivos porque hacen que la Semana Santa dé la oportunidad a artistas del momento y a artistas de su tiempo. La Semana Santa tiene que apostar por los jóvenes. Los jóvenes de las facultades de Bellas Artes, las cofradías deberían mirar mucho a las facultades de Bellas Artes, que ahí hay una cantera de artistas jóvenes que no son los mismos de siempre, porque con esto pasa otra cosa. Aquí, como te dé por alguien, hoy este año lo pintas tú, el año que viene pintas el de otro sitio, el año que viene haces el de otro sitio, y así hasta que te hagas el circuito completo. Y hay mucha gente que puede hacer muchas cosas interesantes. Está, por ejemplo, José Antonio Rengel, que ha hecho en Málaga, que acaba de presentar este fin de semana el cartel del Vía Crucis del Santo Suplicio de Zamarrilla, que es un chico estudiante de Bellas Artes de Málaga, que ha hecho un cartel magnífico. Y además ha hecho lo que ha hecho Salustiano, Salustiano al Consejo no les ha dado la obra original, les ha dado el cartel.
La copia, sí.
Y José Antonio le ha dado a la Hermandad de Zamarrilla la obra original, que es una pintura magnífica, de un primer plano del rostro, donde el pigmento, se puede apreciar la textura, el pigmento, la mancha, la materia en estado puro, porque es su forma de pintar. Y luego, una vez digitalizada la obra, le ha incorporado lo que es la gráfica, y con eso ya se ha creado el cartel.
Y Diego, viniéndonos un poco a los carteles nuestros, a nuestra exposición que tenemos aquí, sí. De todo lo que tenemos, ¿a quién le aconsejaría a la gente que le echara un vistazo en especial?
Bueno, es que yo ahí tengo debilidades de carteles como el de Mateo Orduña del 55, sí, que es un cartel que a mí me gusta mucho, con esos ángeles. A mí es que esa época vintage de la cartelería, de esas carteles de tinta plana, que eran como litografías y que eran unos carteles que eran entre artesanales y mecánicos, porque todavía no estaba la digitalización a través de, de los sistemas informáticos, ¿no? La tecnología todavía no había llegado hasta ese punto, ¿no? Entonces eran como obras, se podría decir que eran obras originales, eran una tirada, sí, a lo mejor de 100 carteles, 200 carteles o los carteles que fueran, y quien pillara un cartel de eso se podía considerar que tiene una obra original en su casa, ¿no? Entonces eso tiene muchísimo encanto. Y luego sí es cierto que en Huelva, en los años 2000, hay un cartel muy interesante, que es el de Alfonso Aramburu, unos nazarenos que se ven con una cruz de guía. Luego, en el 2010 creo que fue, está el de Víctor Pulido, sí, con el Cristo de la Lanzada. Y luego, a partir del 2017, ahí creo que hay un punto de inflexión con el de Rafael Laureano. Y a partir de Laureano, entra Arnido, Zurita, Payán, Caz, Sarmiento, García Osorno, hasta llegar a Santi León, que es el último que tenía. Entonces, ahí Huelva, con respecto a las otras capitales andaluzas, hizo hacia arriba y apostó por una serie de artistas que ya son muy conocidos, ¿no? Pero que en aquel momento, bueno, pues no tenían tantos carteles como pueden tener ahora.
Pues una buena selección la que acaba de hacer. José Luis, ¿tú con cuál te quedarías? De todos los que tenemos aquí y de otros que tú recuerdes.
A mí me gusta bastante este que hay anónimo de 1960.
Sí.
Es un
el
cartel
Nazareno,
que,
¿verdad?
Sí, sí, ese cartel me llama mucho la atención porque, como yo digo siempre, que el cartel tiene que ser un grito pegado en la pared que te llame la atención. Y este cartel, por el juego, por los tonos usados, por esos colores complementarios del amarillo de la luz con la túnica del Nazareno, me llaman poderosamente la atención, la verdad, e incluso la tipografía me parece correcta, que ya no sé si después bebe ahí Óscar Mariné en esa tipografía de Huelva o es que, pero es por donde empiezo a ver ya las primeras tipografías de Huelva que hemos conservado hasta hoy, ¿no? Porque las letras de Huelva del Rocío se suelen utilizar y casi siempre se escribe Huelva con esa tipografía, ¿no? Yo, de hecho, a mí me llamó mucho la atención la obra, me gusta bastante la obra de Óscar Mariné, y siempre me he preguntado por qué no hay un cartel exclusivo, o sea, de Semana Santa, porque sí es verdad que él tiene hecho un homenaje a la Semana Santa, como a otras muchas cosas, a las playas del Rompido, o al Rocío, en fin. Pero no hay un cartel concreto de Semana Santa de Óscar Mariné, cuando este hombre, a mí me parece que es fantástico, con esas tintas planas, esos colores tan expresivos, y que dice mucho con muy poco. Además, es una persona que fue premiada por esta obra, por estas obras, por ese conjunto de carteles que hizo para promocionar Huelva, y que fue premiado en Nueva York durante 2 años consecutivos por este trabajo.
En Almería sí lo hizo con Pérez Siquier, que Pérez Siquier se encargaba de hacer todos los carteles promocionales del turismo en Almería, y terminó haciendo un cartel de Semana Santa. ¿Te acuerdas que lo comentamos el año pasado?
Lo comentamos, sí, verdad, el cardo ese a contraluz, en fin. Bueno, Diego, que aquí estaríamos los dos huertos locos para contar tantas y tantas cosas. Así que nos emplazamos a otra semana para seguir hablando, y me hubiera gustado que estuvieras aquí.
Perfecto. Antes de irme, felicidades por el cartel de Joaquín Pérez del 75 aniversario de la Virgen del Amor, que se presentó ya hace tiempo, pero como hace tiempo que no vengo,
es verdad,
tengo que decirlo ahora.
Muy bien,
y,
Diego.
Me gusta mucho el de José Carlos Torres del Vía Crucis Extraordinario de Estudiantes. Ojo.
Venga, lo apuntamos para buscarlo.
Apúntalo.
Bueno, Diego, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Y nos vamos ahora hasta a saludar a Álvaro, que acaba de llegar hace un ratito. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Pues sí, he llegado hace un momentito y me encuentro ya aquí con el invitado, con Alfonso Varela. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, buenas tardes y buenas tardes también a ti, de nuevo.
Pues nos hemos venido hasta aquí, hasta la calle Puerto, para seguir con esta sección de antiguas cofradías extintas de la Villa de Huelva. ¿Y por qué hemos elegido esta ubicación, Alfonso?
Bueno, hemos elegido esta ubicación porque estamos ahora mismo es la hora de salida del colegio, pero estamos en las inmediaciones del Colegio Santo Ángel, que era, digamos, donde el antiguo solar donde estuvo el convento de la Victoria, ¿vale? Y justo frente a él, la casa de los Triales. Entonces, estamos aquí, ¿por qué? Pues porque se fundaron una serie de cofradías, de la cual una de ellas vamos a hablar hoy. Las cofradías, bueno, decir que el Convento de la Victoria se fundó en 1582 por Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia. Fue el primer convento de frailes de la Villa de Huelva, y en 1835 fue desamortizado, porque tenía menos de 12 religiosos, ¿no? Y se incorporó, pues, al patrimonio propiedad del Estado, hasta que fue demolido en el año 1837-38. Decir que el Nesta Solar del antiguo Convento de la Victoria se fundaron cofradías como la Cofradía de los Nazarenos, actual Cofradía del Nazareno, de toda la vida conocida, la Cofradía del Cristo de los Azotes, también de penitencia, la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Paula, titular del, en este caso, del convento, y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, de la cual vamos a hablar ahora mismo. Decir que el culto al Dulce Nombre de Jesús es un culto eminentemente que nace en la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, y como uno de los principales fines tenía la de reparar las ofensas que se irrogaban a la Divina Majestad con blasfemias, votos y juramentos, de los cuales muchos de ellos no vamos a repetir, que todos oímos hoy por hoy. Pero sí, en aquel momento, pues parece ser que Huelva necesitaba este tipo de cofradía, porque es muy curioso, se acredita o se encuentra un documento de 1609 donde se dice que para luchar, digamos, frente a estos agravios, el cabildo, en este caso, establece una multa de 8 maravedís, de forma de que lo tenían que depositar en el momento que se produjera. Quien viere o oyere esa blasfemia tenía que ocuparse de que la persona que había infringido esa acción depositara los 8 maravedís. Y si no lo cumplía, él tenía que ingresar el doble. Había 3 huchas que no vamos a hablar, o alcancías que habían en la ciudad, en la Villa de Huelva. No vamos a decir la ubicación porque no tenemos tiempo. Y entramos de lleno a hablar de la cofradía. La primera noticia que se tiene de la cofradía onubense, como digo, del Dulce Nombre de Jesús, data de 1596, que nos lo facilita Juan Caballero y Lama. El hecho de que sabemos también que se funda en el Convento de la Victoria por un testamento de Bartolomé Rodríguez del 23 de mayo de 1602, donde dice que está fundada en el Convento de la Victoria y le destina 2 ducados de donativo. Decir que esta cofradía disponía de 2 pasos. Uno primero, que era un paso alegórico de los más antiguos que existen incluso todavía hoy en la Semana Santa andaluza, por ejemplo en Marchena, que era un niño Jesús con la cruz a cuestas. Y luego tenía también un paso de la Virgen. Entonces no existían palios, estamos hablando del siglo XVII, que era la Virgen del Mayor Dolor. También se le llamaba Virgen del Dulce Nombre. Para terminar, decir que a mediados del siglo XVIII, pues María Ortiz, que era su camarista, adquiere las imágenes en el año 1742, y además dice en su testamento que una vez que ella fallezca, estas imágenes que procesionaban el jueves santo por la tarde en andas, y que una vez que ella falleciera, esas imágenes se trasladaran al convento de la Reverenda Madre Agustina, y de forma que cada año, para hacer la procesión, se volvieran a trasladar desde las Agustinas a el Convento de la Victoria. Decir que las imágenes la adquirió María Ortiz y con un precio de 5.800 reales, y se desconoce la autoría de las imágenes hasta el momento. ¿Qué más os puedo decir? Ya su decadencia y su extinción. La cofradía, después del fallecimiento de María Ortiz, su camarista, ya a mediados del siglo XVIII, y con anterioridad a 1771, ya no aparece reflejada en el inventario de las cofradías establecidas en el convento de la Victoria. Por lo tanto, una vez fallecida su camarista, parece que el culto cae en decadencia y desaparece.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por esta clase magistral de historia, que de unas cofradías ahora mismo extintas, pero que con esta sección y gracias a tu sabiduría, pues intentamos que esté viva, al menos en el recuerdo, en la memoria de tantos y tantos onubenses que seguro que han disfrutado con tu explicación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro.
Y ahora, con los sones de la gañanía, nos vamos precisamente hasta Pérez Cubillas, donde está Elías. Elías Luis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estáis? Pues mira, me encuentro aquí en la Franciscana Hermandad de la Salud, como diría nuestro compañero Alejandro Martínez, con Pepe Roldán, que es el hermano mayor de la hermandad. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, son días especiales para la hermandad porque hoy empieza el solemne triduo al Señor de la Sentencia. ¿A qué hora empieza y hasta cuándo se va a estar celebrando este triduo?
Bueno, pues como bien dice, hoy es el primer día de triduo, comenzará a las 8 con el ejercicio de triduo y la misa, a continuación la misa. Mañana también. Y el viernes tenemos la imposición de las medallas a los nuevos hermanos, como así también le otorgáramos un cordón específico de los 25 años a los hermanos que así lo cumplen. Y luego pues el sábado a las 8 de la tarde también, igual que todos los días, pues tendremos la función principal de instituto de nuestra hermandad.
Nosotros estamos aquí sentados en los bancos de esta capilla, pero para los oyentes que no lo pueden ver, ¿cómo se encuentra ahora mismo nuestro Padre Jesús de la Sentencia?
Pues la verdad que se encuentra... Yo me he llevado toda la noche pensando cómo me lo iba a encontrar, porque dejamos aquí a la priostía para que lo terminara de entronizar, y realmente es un espectáculo. O sea, nos ha sorprendido a todos, la Junta de Gobierno, que lo hemos visto ahora por la tarde, ¿no? Y la verdad que está maravilloso. Se encuentra con una túnica, no es el morado, pero sí un rojo bastante oscuro, con las vueltas en blanco, las potencias en plata, que recién plateada, y el cordón que lleva también es plata.
Está en perfectas condiciones para ese besapiés que se celebra este domingo.
Sí, bueno, eso para culminar lo que es los actos a celebrar con los cultos que tenemos al Señor de la Sentencia, pues sí, finalizarán con el besapiés al Señor. Que creo que también nos dará una sorpresa, porque esta priostía, la verdad que no sé cómo lo hace, pero cada momento que monta nos sorprende con algo nuevo, ¿no? Entonces pues espero que guste a los hermanos, que principalmente son los que disfrutamos de él, y bueno, y al mundo cofrade que se acerque a besarle los pies al Señor.
De hecho, Manuel, el priostero, nos decía que faltaban algunas cositas para ese besapié. Y te quería preguntar por el Via Crucis extraordinario del 16 de marzo. ¿Se sabe algo más? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo irá el Señor de la Sentencia?
Bueno, en un principio irá en una parihuela. Se celebrará el 16 de marzo. Y entonces, pues, a continuación de lo que es el besapié, o sea, perdón, el Vía Crucis, pues tendremos la subida del Señor al paso. Entonces, pues aprovechamos lo que era el Vía Crucis para hacer el traslado del Señor al paso, como lo hacemos ritualmente todos los años.
Pues Pepe Roldán, hermano mayor de la Salud, muchísimas gracias por atendernos. Te liberamos ya, que sabemos que tienes compromiso y te tienes que preparar para ese triduo de hoy.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, encantado de que estéis aquí y enhorabuena por el programa.
Y hoy que tenemos, Pablo, que como has visto estamos del Parque Alonso Sánchez, nos hemos ido al Polvorín, ahora a Pérez Cubilla, a la calle El Puerto para hablar de la Hermandad Extinguida. Y acabo de ver pasar por aquí a los dos compañeros, Alejandro Martínez y Álvaro, que iban buscando su coche porque van a otro sitio.
A ver, a ver cómo van.
Venga, ¿cómo vais a ir a dónde vais?
En un Hyundai Bayon vamos hoy.
No me digas.
Sí, sí, en un
Hyundai. ¿Y Álvaro también? ¿Va en un Hyundai Bayon?
Yo también, pero ¿tú sabes dónde me ha llevado? En el maletero. ¿Dónde? Con lo grande que es, me ha llevado en el maletero, tío.
Espérate, porque yo creo además que Lucía, que se estrena hoy con nosotros, a ver en qué coche ha venido hoy, porque claro, ya se estrena aquí con nosotros en Cofrades en Cope y hay que darle uno de los coches oficiales, ¿no, Lucía? Cuéntame.
Hombre, más cómoda no puedo ir en un Hyundai Kona.
Hombre, por favor.
Es un coche que a mí me gusta para ella, ¿eh, Iván?
Le pega. Le pega muchísimo. Y además, ¿sabes que ese maletero tan grande, tan impresionante como el que tiene José Luis, que tiene también Hyundai, en ese maletero él mete los cuadros, los pinceles, las cosas que necesita? Y además, ¿sabes que pueden llevar los hermanos mayores y las hermandades? Pues todas las túnicas que van a necesitar esta Semana Santa, que se las van a encargar a Don Fadrique, que es la empresa que hace las túnicas para todas las hermandades. Así que ya sabéis, el Hyundai lleno de túnicas de Don Fadrique.
A mí me están cogiendo los bajos ya, Iván.
...98 escapadas a la nieve... ...98 idas y vueltas al trabajo... ...98 rutas gastronómicas... ...98 planes por un euro... ...sí, 98 euros al mes, todo un planazo... ...y es que solo ahora en Sirluz... ...puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon... ...o el Hyundai i20 por 98 euros al mes... ...con los mantenimientos ya incluidos... ...ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai... ...en Huelva y Bollullos.
En Don Fadrique trabajamos estrechamente con las hermandades para que llevar tu hábito sea cómodo y accesible. Fortalecemos las tradiciones y simbolismos que han perdurado por generaciones. Compra tu hábito en tu hermandad y en puntos de ventas oficiales. Don Fadrique. Hábitos cofrades.
Cofrades en COPE.
La semana, ya sabéis que os planteamos un quiz frade en el que hay una pregunta siempre a través de una fotografía que nos trae David Évora y lo vamos a saludar ya. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Porque esta semana nos trajiste una fotografía muy complicada, era ahí una policromía, una gota de sangre. Venga, resuelve que la gente está deseando saberlo.
Pues mira, es un detallito de un costado del Cristo del Perdón, de la Hermandad de la Orden.
Anda, pues mucha gente decía que iba a ser los judíos, pensaba que eran los judíos.
Ya hemos subido el nivel un poco, ¿no?
Hombre, hay que ponerlo difícil, si no, claro, demasiado claro. Fácil. Y para esta semana, ¿qué le planteamos a la gente? ¿Cuál es ese recorte de fotografía que vamos a tener para esta semana?
Para esta semana he traído un encaje y quiero poner solo el encaje, pero he incluido también un broche para dar una pechilla.
Ah, un encaje con un broche, lo pones eso difícil, es.
Sí.
Bueno, pues invitamos a todo el mundo que entre en nuestras redes sociales, vea esa fotografía e intente adivinar qué es lo que plantea David para esta semana, ¿vale?
A ver qué comentan por ahí.
Yo creo que la gente lo adivina, la gente es muy listo, David. Bueno, David, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, y nos vamos muy cerquita de aquí porque Lucía se ha trasladado hasta la Concepción, ¿verdad? Porque también esta semana van a comenzar los cultos de la Hermandad de la Santa Cruz.
Buenas tardes, Iván. Bueno, Iván y a todos los oyentes que tenemos hoy. Estoy aquí con Rafa Millán, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cruz, aquí en Huelva. Y vengo aquí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de que estáis aquí en la Concepción con nosotros.
Cuéntanos, Iván, no, ya sabemos que... Uy, perdón, Iván, Rafa. Ya sabemos que estamos de culto y los cultos son el inicio de lo que viene de la Semana Santa y siempre son el principio. En tu caso tenemos triduo, cuéntanos qué días son, a qué hora.
Correcto, pues empezamos el triduo mañana por la tarde, la misa de 7:30, que es la misa de todos los días de aquí de la parroquia de la Concepción. Tendremos triduo el jueves, el viernes y el sábado y concluiremos con la función el domingo por la mañana. Para predicar los cultos nos viene el viernes Vladimir Martínez, el reverendo Vladimir Martínez, que viene desde la parroquia del Portil. Después el viernes tendremos al reverendo Antonio Lucena, que nos viene desde la parroquia de Alosno. Y por último, para el tercer triduo, tendremos a don Francisco Echeverría, que nos viene desde Punta Umbría. Y después la función principal, el domingo por la mañana, pues nos la predicará nuestro párroco y director espiritual, don Carlos Javier Rodríguez.
¿Nos quieres contar un poquito, si nos quieres develar algún dato sobre cómo será esa función principal, si habrá alguna sorpresa o algo así?
Bueno, pues la verdad es que para este año no tenemos preparado ningún acto especial. Para la función sí, lógicamente, que vendrá a cantar el coro, la coral que dirige Emilio Muñoz Orba y que siempre canta en todos nuestros cultos y viene con nosotros el Miércoles Santo. Y después, pues durante los días de triduo, el segundo día de triduo, tenemos preparado la imposición de medalla para los nuevos hermanos, que gracias a Dios cada vez más numerosa, y tenemos preparado, pues este año ronda unos 35-40 hermanos nuevos con sus medallas. Y posiblemente el sábado hagamos la bendición de un nuevo juego de varas que vamos a estrenar este año y que posiblemente esperemos que lleguen a tiempo el viernes para ser bendecidas.
Bueno, estaba hablando antes contigo, me estabas comentando que este año tenéis algunas novedades en la procesión. Me contabas, por ejemplo, las varas, pero también me contabas algo sobre el paso de Cristo, ¿verdad?
Bueno, sí, sabéis que nuestro proyecto principal ahora mismo en cuanto a patrimonio es terminar de completar el paso. El año pasado pudimos contemplar el frontal entero del paso, tanto respiraderos como canastilla totalmente terminado. Y este año, si Dios quiere, y también da tiempo a terminarlo, porque sabéis que bueno, pues estas cosas, los artistas tienen muchísimo trabajo y siempre van súper pendientes del tiempo, pues tendremos el canasto entero terminado. No solo de dorado, sino de orfebrería, de pintura, de policromía, de todo. Ya totalmente terminado el canasto y con vistas a intentar, si Dios quiere, y pudiéramos para el 2025 tener concluido el paso.
También, no sé si te lo habrás saltado, me habías dicho unas trompetas también, ¿no?
Sí, correcto, las bocinas, las bocinas, que son unas bocinas donación de un hermano de la hermandad, pero las vamos a restaurar porque están un pelín deterioradas, se le ha hecho una pequeña reforma a esas bocinas, se van a platear. Y bueno, estamos también pendientes de la fecha, a ver si nos da tiempo a que el artista las tenga, pero está previsto que estrenemos esas bocinas también.
Bueno, con respecto a la espera, ¿cómo se está viviendo en esta hermandad que el miércoles está prácticamente a la vuelta de la esquina? ¿Las papeletas, cómo va la cosa?
Pues la verdad es que sí, ahora mismo ya empieza todo el trasiego en la Casa Hermandad. Cada vez la Casa Hermandad está más desordenada porque empezamos a mover tiestos para arriba o para organizar el Miércoles Santo. Las papeletas las comenzamos el próximo 4 de marzo y tenemos unas 2-3 semanas de papeletas, aunque somos una hermandad que nos sacamos muchísimos penitentes a la calle, pero sí nos gusta que haya por lo menos 3 semanas abiertas la Casa Hermandad, porque eso es convivencia al fin y al cabo y se viven momentos muy bonitos. Preparamos lo que es todas las guardas de la hermandad entre todo el mundo y son los días más bonitos del año porque son días de convivencia de Casa Hermandad, que al final es lo importante en estas cosas, que haya convivencia entre hermanos y que podamos estar juntos.
Pues bueno, si no quieres dar ningún dato más, yo creo que también sería conveniente invitar a todos nuestros oyentes, ¿no?, al triduo de la hermandad, que disfruten de los cultos con todos vosotros, de esos actos tan maravillosos y no sé si quieres decirnos algo más.
Pues efectivamente, invitar a todo el mundo a que participe con nosotros en nuestro culto, nuestro triduo, nuestra fundación principal. Y después, bueno, porque nos acompañen también el Miércoles Santo. Para nosotros, junto con la función principal, es el día más importante del año. Ponemos en la calle una cofradía totalmente inspirada en cosas de Huelva, una cofradía que es un deleite. Y bueno, pues invitamos a toda Huelva a disfrutar de nuestra cofradía, a participar el que quiera. Pues estamos ahí en nuestra Casa Hermandad, en Rafael y en 29, y las puertas están todo el día abiertas. Podéis acercaros y os contaríamos y os enseñaríamos lo que es nuestra cofradía por dentro.
Pues muchísimas gracias, Rafa Millán, hermano mayor de la Hermandad de Santa Cruz de Huelva, que nos ha invitado a todos sus actos y esperamos que salgan fenomenal y que haya gran
afluente de público.
Pues así sí, es, te paso el
así es, Lucía. Muy bien, supongo que la Concepción estará como siempre, bulle que bulle, ¿no? Porque esa iglesia está siempre entrando y saliendo gente, todo preparado siempre para algo que hay pendiente.
Pues sí, se acercan algunos curiosos que vienen aquí, vienen también a rezarle a las imágenes porque tenemos misa a las 7:30, así que ya se va llenando.
Claro, no puede faltar nunca. Bueno, y nosotros, además de todo esto que os estamos contando, os vamos a traer los sonidos de esta semana, como este, por ejemplo, de la agrupación Santísimo Cristo del Amor de la Cena en el concierto de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y suena al Rey de los Reyes. Otro de los sonidos que hemos tenido esta semana es la banda de música de la Virgen de las Mercedes, Boyullo Par del Condado, que durante la exaltación a la Virgen de los Ángeles se estrenó esta marcha, El Palio de los Ángeles. Otro concierto en la parroquia de Cristo Sacerdote, en este caso de la Hermandad de la Redención, la agrupación musical Santa Cruz tocaba esta marcha de Legionarios de una Fe. Entre conciertos y ensayos, como estamos viviendo estos fines de semana previos de esta cuaresma, y estuvimos, por ejemplo, en el ensayo de costaleros del Santísimo Cristo del Amor. Así es como suenan las noches, las tardes de fines de semana de nuestra Huelva, con esos ensayos de todas las cuadrillas que van empezando a ensayar, muchas ya de ellas con el segundo y tercer ensayo llevados a cabo. Y también estuvimos en ese ensayo de la cuadrilla de costaleros de María Santísima del Amor en la tarde-noche de ayer. Estos son los sonidos de 2024, de la previa de los ensayos, ¿verdad, Alejandro? Que están intensos durante todos estos días, pero también podemos recordar lo que fue el resultado final el año pasado, en ese 2023. Vamos a escuchar algunos de esos momentos de la Semana Santa de 2023.
Así es, Iván, porque hemos vivido muchos momentos en esa Semana Santa de 2023, momentos como este, como uno que vivimos el Jueves Santo por la noche. Las puertas de la parroquia de la Purísima Concepción abiertas, y en ese fondo vemos a la Virgen de la Amargura. Son suaves en esta revirada, en esta última revirada, para encuadrar el paso y marcharse para adentro. Son los últimos minutos del Jueves Santo de la Hermandad de la Oración. Pero tenemos más, muchos sonidos más, y creo que Pablo ya lo tiene preparado por ahí, porque el Domingo de Ramos iniciamos un sueño, como el que vamos a iniciar este Domingo de Ramos de 2024 en el Polvorín.
Porque el Señor del Amor está ya atravesando por esta calle Puebla de Guzmán. Le caen claveles y rosas desde los balcones del lateral de la parroquia, donde se encuentra esa casa parroquial, rompiendo a caminar el aplauso de todo el público aquí reunido que quiere ver la llegada del paso de misterio de la cena, que viene espectacular, rodeado de público por delante, por detrás, las aceras completamente llenas, encendidos los fanales que van en la mesa en torno a la que se sientan los apóstoles, y el Señor del Amor bendice el pan y el vino.
Vamos a vivir durante la Semana Santa 2024. Tenemos muchísimas, pero muchísimas ganas de contar la Semana Santa de 2024. Evidentemente, como digo siempre, para contar hay que vivir, y vamos a vivir la Semana Santa de 2024 a lo grande, si Dios quiere, porque el otro día, y Álvaro está de testigo, que lo tengo por aquí cerquita, vamos a contar esta anécdota, que yo creo que es curiosa. Estábamos en la inauguración. Es que, Iván, tú no... Bueno, tú estabas allí, pero no estabas con nosotros, porque nosotros estábamos con Dani Zamora. Entonces nosotros, como somos unos artibles, unos cofrades artibles, no con K, pero sí con C, pero le preguntamos a Dani Zamora ya por el tiempo. Imagínate la respuesta. Yo ya me he venido un poco abajo.
Sí.
Yo ya me he venido un poco abajo. Hay tragedia.
Tragedia.
Ya vamos a empezar.
Bueno, tú estás acostumbrado a la tragedia, también te digo, ¿eh?
Sí, yo un poco, pero cuéntale, Álvaro. Ahí van.
Bueno, pues nada, nosotros, pensando que iba a ser una respuesta amistosa, graciosa, pues bueno, le preguntamos, bueno, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo se ve, prevé la cosa? Bueno, pues mira, está ahora mismo a las 9, era menos 5, menos 3, a las 9 se actualiza. Esperamos a las 9, abre el parte y dice, mira, y había mucho verde. Claro, verde, para el que no entienda de esto, verde es agua, ¿eh? Ojo, ojo.
Efectivamente, ahí está. Las ojo. Alarmas. Y con razón suenan las alarmas, porque yo cuando vi ese mapita lleno de verde y le dije, uy, Dani, en Galicia está más verde todavía, era un tono más verdoso, dije, bueno, esto es que hace calor. Y me dijo, no, calor, esto es que se prevé lluvia. Y digo, bueno.
Alejandro,
bueno,
Martínez, bueno. Hay imágenes y sonidos para ti.
Bueno, se viene. Bueno.
No nos adelantemos, que todavía queda mucho. Vamos a salvar de momento el Via Cruci, que es lo que tenemos el lunes.
Por
que
favor,
esperemos
por
que,
favor.
Que eso se salve seguramente sin problema. Alejandro, no seas cenizo, te lo digo ya.
Pero escúchame, Iván. ¿Tú sabes cuánto porcentaje da para el lunes?
No, ni quiero saberlo, Alejandro.
50% de lluvia.
Bueno, pero quedan todavía cuántos días por delante, más de 4 días.
Un montón de ensayos por delante. Hay que vivir la cuaresma. Mira, Dani me dijo cuando me fui, vive la cuaresma. Yo me quedo con sus palabras. Voy a vivir la cuaresma.
Bueno, pues para vivir la cuaresma se tienen que venir hasta aquí, hasta la Fundación Caja Rural del Sur, porque aquí tenemos esta exposición de la Semana Santa de Huelva a través de sus carteles, y sus carteles son muy variados, ¿no? Y hemos hablado antes de esas litografías primeras con esas impresiones, la actualidad de las pinturas, incluso la escultura que hemos tenido también en el año 2022, pero durante una gran época muy importante, los fotógrafos de Huelva fueron los que hicieron los carteles, los que anunciaban la Semana Santa. Y uno de ellos, por no decir el más grande, porque es mi amigo y porque lo conocemos y lo queremos mucho, y que ha tenido varios carteles en nuestra Semana Santa, ha sido Javi Mesa, ¿verdad, Lucía?
Pues sí, tenemos el placer de estar hoy con él, con Javi Mesa. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes rodeado de tantas obras aquí?
Bueno, es un poco abrumado, ¿no? Sobre todo porque está bien distribuida la exposición, en la parte pictórica, en la parte fotográfica, desde los inicios. Denoto que faltan muchos carteles fotográficos, pero bueno, también normal, esto tiene el espacio que tiene y no caben muchos más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí se puede ver con apreciar con detalle, sobre todo los carteles pictóricos, ¿no? Y ver un poquito realmente la base creativa de los autores. Y en fotografía, bueno, fotógrafos somos diferentes, ¿no? Aunque también hay un proceso creativo, como el de este año, ¿no? Un proceso creativo muy, muy, muy denso.
Pues si quieres podemos hablar un poquito del cartel de este año, porque formas parte del cartel de este año 2024.
Sí, quizás Jesús Rica y yo seamos los padrinos, ¿no? En cierta forma, los medios padres genéticamente, tenemos una pequeña parte nuestra puesta ahí. Y el autor, evidentemente, al no ser de Huelva, pues yo le ofrecí mi ayuda y mi fondo de archivo cuando fue presentado. Lo agradeció enormemente porque el de Huelva no tenía nada, absolutamente nada. Y Jesús Rica, pues evidentemente, la foto del Señor de la Pasión es de él. después con un tratamiento importante fotográfico, y bueno, entre unos y otros le aportamos fotografías antiguas de archivo, y después las fotografías actuales de personas que aparecen en el cartel son todas mías, ¿no? Intenta contar cuántas habían, si son 8, 10, 12 fotos las que hay, y personajes singulares, ¿no? El aguado de Pasión, los capataces de Rocío Esperanza y Pasión, uno de los capataces de la Victoria, bueno, algún costalero, acólitas, o sea, hay de todo un poco.
Porque a ti te gusta no solamente fotografiar las imágenes de los misterios, sino a ti te gusta fotografiar la Semana Santa.
Sí, bueno, el que se meta de lleno la fotografía cofrade empieza evidentemente centrándose en las imágenes, ¿no? Que es lo que hacemos todos cuando empezamos, ¿no? Después vamos ampliando un poco el foco. Esto es cuando te sacas el carnet, o sea, tienes esa visión de túnel, ¿no? Que solo ves la imagen. Después vas ampliando perspectivas, cogiendo paso y ambiente. Y cuando ya te cansas año tras año de hacer casi lo mismo, busca otra fotografía, ¿no? Entonces vas tirando un poco más a las personas, a las expresiones, a los sentimientos de lo que hay alrededor de los pasos. Y muchas veces te puedes tirar dos horas alrededor de una cofradía y habrás hecho dos fotografías a la imagen y 200 a lo que está alrededor, ¿no? Y últimamente me centro más un poco en el mundo del costal y estoy intentando recuperar un proyecto que inicié hace muchos años, que lo corté hace 11, y bueno, estoy intentando recomenzar de nuevo un poco esa fotografía orientada al mundo del costal.
Bueno, son tan importantes por lo que hemos comentado. Sin tu labor de fotógrafo y sin tu pasión de fotografiar lo que es la Semana Santa, las cofradías y el mundo cofrade, el cartel de este año no sería el que es.
Bueno, sería el que es porque le hubieran aportado la fotografía a otras personas, ¿no? No me siento parte fundamental ni importante. Me siento orgulloso que se hayan usado fotografías mías para completar esa túnica bordada de cara de personas, ¿no? Pero bueno, eso quiera que no, sí puedo decir que soy parte de padre de ese cartel, un porcentaje muy mínimo. Aunque ya con anterioridad yo tuve dos carteles oficiales, el año 2000 con el señor de Huelva, con el Nazareno, con el ayuntamiento detrás, que cumplía el edificio 50 años, y 4 años más tarde con el señor de Pasión por la calle Palo, que es el que está expuesto. Y bueno, hay anécdotas en los dos carteles, ¿no? Ninguno de los dos fue por el concurso fue declarado desierto, me llamaron a mí para que llevara fotografía, bueno, aquella época de Pepe Vargas como presidente de la Unión de Cofradía, y bueno, tengo muy buenos recuerdos, mucho cariño y muchas circunstancias singulares, ni siquiera me invitaron a la presentación del cartel, o sea, fueron cosas así extrañas, ¿no?, de la época, pero bueno, normal, la prisa, la improvisación y de aquellos años, pues hacía que ocurrieran esas anécdotas, ¿no?
Comparando en tu año, por ejemplo, 2004 o 2000, cuando presentaste tú los carteles, en comparación con ahora y la actualidad, que como habías dicho que son más pictóricos, que hay quizás un poquito más de edición, ¿cómo crees tú que ha ido evolucionando, digamos, ese proceso creativo?
Bueno, sí es verdad que la pintura da el salto a la cartelería porque la fotografía se queda estancada, en cierta forma, ¿no? No hay un salto, no llega el salto digital todavía, la pintura se había ocultado durante muchísimas décadas y se vuelve a usar la pintura porque gracias a Mario Moya y a un par de pintores más de esa época se empieza a ver una calidad importante pictórica en sus obras que no fueran cartelería oficial y bueno, pues se vuelve a utilizar ese recurso. Hoy en día, con la evolución técnica de la fotografía, sí podemos llegar a un nivel muy alto, como se ha demostrado este año fotografía. La fotografía, desde este punto de vista de expresión artística, es como una masa que ponemos a fermentar y muchas veces te puedes tirar muchos días, semanas, incluso meses, fermentando esa idea en la cabeza, recopilando fotografías o recopilando ideas, haciendo algún trazo, pero casi sin trabajar en ordenador en casa, ¿no? Y cuando ya lo tienes todo claro, más o menos puedes crear el cartel en 2 días, o un día, o en horas, ¿no? Porque lo tienes claro. O incluso en el proceso creativo puedes estar cambiando constantemente, ¿no? Cuando hablaba el autor del cartel oficial este año de la cantidad de capas que tiene la fotografía, el cartel, cuando él se refiere a capas, lo que utilizamos en los programas de edición digital, sabemos lo que son las capas en edición digital, no es cada parte minúscula que tiene el cartel, donde cada pequeña cabeza es un archivito que se pega uno encima de otro, ¿no? Y eso es como una pincelada del pintor. en cierta forma, ¿no? Cada vez que creamos una capa estamos creando una pincelada nuestra, en nuestra forma de entender, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de plasmar el arte dentro de la fotografía. Y eso es lo que enriquece la fotografía hoy en día, de que se ha subido mucho en calidad técnica y mucho en calidad creativa. Y gracias a este buen fotógrafo, pues tenemos el cartelazo que tenemos este año, ¿no?
De 2025, ¿dónde te irías? ¿Qué harías? ¿Qué usarías? ¿Qué pasaría por tu mente?
El listón está puesto en el tejado, ¿eh? Es complicado, es complicado. La verdad es que, como he comentado, habría que tener un proceso de maduración. Primero, ¿qué quieres expresar? ¿Cómo lo quieres expresar? ¿Qué imagen quieres que se exprese? En mi caso es demasiado sencillo. Pero si es verdad que hay un proceso, como he comentado antes, creativo, de que necesita mucho tiempo de maduración, sobre todo cuando el listón está muy alto. Esto es como un pregón. Un pregón no es un huevo que se echa a freír y ya está. Un pregón, yo me puedo tirar 2 meses sin escribir una palabra y puedo escribir un pregón en 3 días. Pero evidentemente necesitas un proceso creativo, y para hacer el cartel de 2025 y volver a repetir una misma técnica sería un error por parte de cualquier que se atreviera a imitar, copiar o usar la misma técnica, ¿no? Tendría que tirar por otros derroteros, ¿no? Que fueran más creativos o distintas formas de plasmar la fotografía, ¿no? Yo soy un poco más un poco como el Santi León puro cuando hace su fotografía única y no edita tanto, ¿no? Me gusta más esa fotografía como comentaba antes, ¿no? Más al sentimiento, a las expresiones. A lo mejor no gustaría, porque evidentemente un cartel está para no gustar. No está para gustar.
Últimamente porque, sí.
Sí, sí, es que siempre se crea mucha controversia. Hay grandes carteles en cofradías que no se le echa en cuenta. Auténticos carteles son un desastre en el sentido de cartel. No es un grito puesto en una pared que llama la atención y es un mensaje directo. Simplemente es una buena obra artística, pero no cumple su función. Y en este caso, pues sí, cumple la función. Entonces, habría que buscar eso, ¿no? Que cumpliera su función a pesar de que a lo mejor que artísticamente no tuviera una calidad suficiente, ¿no?
Yo quería preguntarte también si tú crees o consideras que se podría volver a tener carteles de Semana Santa solo de fotografías, como es el caso del tuyo de 2004.
Mira, curiosamente, en el momento en el que se edita y se publica el cartel de tanto el de Huelva como el de Sevilla al poco tiempo, se genera esta corriente crítica, ¿no? De si es aconsejable volver a la fotografía. En Sevilla hay una serie de carteles editados por Tertulia, Bares, Hermandades y tal, con una calidad fotográfica bestial. El último que he visto hace pocos días es el cartel de la Estrella Recogida por el Puente Triana, con una luz maravillosa, una nitidez brutal. Y eso, el pintor sí lo puede llegar a plasmar, pero el fotógrafo capta exactamente el momento de las cosas.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tus palabras, por tu tiempo, por habernos inspirado, por habernos tenido un ratito contigo y por tus palabras.
Muchas gracias a vosotros.
Y si, José Luis, tú tuvieras que pintar el cartel de la semana de 2025, la Semana Santa 2025, ¿qué pintarías?
Tendría que empezar también el proceso de, lógicamente ya no sería un cartel a lo mejor parecido a lo que he hecho antes. El estilo de cada uno sigue estando ahí, pero no sé, tendría que meditarlo, tendría que hacer una cascada de ideas y seleccionando bocetos y demás, sobre todo desde el punto de vista estético, ¿no? Que funcione el color, que sean imágenes muy expresivas, muy directas, y lo que sí seguiría buscando es que el cartel busque la atención de todas las edades, ¿no? Que sea algo que no necesite un manual de interpretación, sino que salte a la vista rápidamente lo que anuncia y que llegue a todos los públicos.
¿Y serías fiel a tu estilo o intentarías buscar algo que te diferenciara de lo que has hecho hasta ahora?
Yo creo que mi estilo está en estos momentos también sufriendo su evolución, su cambio, ¿no? Yo creo que no podría ser, seguiría siendo un cartel pictórico, lógicamente, y un cartel donde intentaría que el color fuese protagonista, pero probablemente sería un cartel distinto, muy distinto a los que ya tengo hecho anteriormente, a los diferentes carteles que he hecho, que casi todos han tenido una línea más o menos de parecido. Pero sí es cierto que ese cambio que yo estoy sintiendo en mi pintura se va a reflejar, lógicamente. Aunque respete yo las técnicas que son típicas de la cartelería, ¿no? Pero tiraría por un cartel pictórico.
¿Cuáles son esas reglas no escritas en ningún sitio que hay que mantener para hacer un cartel?
Bueno, no están escritas, pero sí que están, porque en realidad tiene que haber una buena tipografía, una buena imagen y un fondo. Esas tres cosas son básicas en cualquier cartel: fondo, la figura y la tipografía. Lógicamente una composición que funcione, que pueda expresar lo que tú quieres transmitir, y luego que las imágenes sean expresivas, que se exprese mucho con poco, sin necesidad de reiterarte en detalles. Pero luego ya te digo que está también el cartel pictórico, el cartel anecdótico, que el cartel ha pasado por muchas fases desde que se empezó con el modernismo y con los primeros anuncios que se hacían de perfumes o de chocolates o de bebidas alcohólicas. O sea que la cosa ha ido cambiando y hemos pasado por unos carteles también pictóricos como los de Gonzalo Bilbao que hicieron historia, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo tipografía, figura, fondo, composición, y que el color funcione, las imágenes sean expresivas y sencillas, que llamen la atención rápido y que no necesiten un libro de interpretación.
Bueno, un libro de interpretación los carteles no, pero sí nuestra Semana Santa, que está lleno de elementos de patrimonio muy importante en nuestra ciudad y en la Semana Santa, y Álvaro todas las semanas nos está trayendo algunos de esos detalles patrimoniales de nuestra Semana Santa, ¿verdad, Álvaro?
Así es, Iván. La semana pasada no teníamos mucho tiempo por las cosas del directo y no llegué a presentar la sección como tal. La sección se llama Arte y Fe, Patrimonio Eclesiástico de Huelva. Estamos con Alberto Silvera, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y como decíamos, esta sección lo que trata es de ver un poquito más allá de ese patrimonio que tiene Huelva, tanto cofrade como eclesiástico, como religioso. Y esta tarde de miércoles, Alberto nos viene a hablar sobre una de las hermandades con las que hemos hablado, con la Santa Cruz. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Alberto?
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de las cartelas pictóricas que decoran el canasto del paso de la hermandad de la Santa Cruz. Unas cartelas que fueron realizadas en el año 2014 por el sevillano Antonio Díaz Nido, el cual ya también realizó el cartel de nuestra Semana Santa, así como el cartel del Via Crucis que presidió el Cristo de la Providencia, y que están inspiradas en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, y nos narran la invención o el descubrimiento de la Santa Cruz, así como la exaltación de la misma.
¿En qué consiste esa leyenda, ese mito?
Pues la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine es una recopilación hagiográfica, es decir, de vida de santos. Nos narra aproximadamente la vida de 180 santos y mártires, así como otros episodios e historias, como puede ser la invención de la Santa Cruz o la propia exaltación de la misma. Y fue escrita por Jacobo Santiago de la Vorágine, que fue un escritor y dominico italiano que llegó a ser también obispo de Génova en el siglo XIII. Y el cual pues nos da toda esta narración y fue una obra, una fuente primordial para las representaciones iconográficas del arte, tanto de la escultura como de la pintura.
Y metiéndonos un poquito más de lleno en esas cartelas del paso de la Santa Cruz, ese canasto que, por cierto, hemos visto de su hermano mayor, que este año, si Dios quiere, saldrá completamente dorado y pintado y con su escultura y todo. Metiéndonos de lleno en esas cartelas, ¿qué podemos ver, qué iconografía, qué se puede observar en esas cartelas?
Pues sí, hay que partir de la base que la verdad que la Santa Cruz, una hermandad que, a pesar de ser muy joven, viene haciendo las cosas patrimonialmente muy bien, y muy acertadamente basa gran parte de su patrimonio en el propio patrimonio y onubense, tanto basándose en monumentos como en la arquitectura. El caso es de su paso, el canasto, el cual se basa en el púlpito de la Catedral de la Merced, un púlpito del siglo XVII, entre un estilo a caballo entre el tardo barroco y el protomanierismo. Entonces, en el canasto del paso podemos ver exactamente reproducidas casi tal cual las mismas cartelas que encontramos, ese mismo marco de las cartelas que encontramos en el púlpito de la catedral. Y bueno, lo que nos narran es todo eso, la invención de la Santa Cruz y su descubrimiento por parte de Santa Elena. Y comienzan con la muerte de Adán en el frontal del paso. Encontramos las dos primeras cartelas, tenemos por un lado la muerte de Adán, y es que la leyenda dorada nos cuenta que cuando Adán estaba muy enfermo, a punto de morir, su hijo Set le pidió a su hijo Set que fuese a las puertas del paraíso y pidiese un poco de óleo del árbol de la vida para recuperarlo y sanarlo. Entonces un ángel se lo negó y en su lugar le dio una rama del árbol del bien y del mal del cual habían tomado el fruto prohibido. Y le dijo que una vez que ese árbol creciese, Adán se salvaría. Entonces cuando Set vuelve con su padre, se da cuenta ya que ya ha fallecido y lo entierra junto con esta rama de olivo. De esta rama brota un enorme y hermoso árbol, el cual sería con el que posteriormente se realizaría la cruz en la que Cristo moriría. Por eso el ángel le dijo que una vez que ese árbol creciese, se salvaría no solo Adán, sino toda la humanidad. La siguiente cartela, que está junto a esta, nos habla sobre, bueno, este árbol fue muy admirado en tiempos posteriores por el rey Salomón, el cual se estaba construyendo su palacio, y decidió usarlo para como una viga para construir el mismo, pero se dieron cuenta de que esa viga no entraba en ningún sitio, con lo cual deciden desecharla y la utilizan como un puente. Entonces, tiempo después, la reina de Saba visita al rey Salomón y al pasar por este puente tiene una revelación y ve que esa es la viga donde va a morir el salvador del mundo, con lo cual se postra ante ella y la adora. Entonces, en la segunda escena que vemos, a reina de Saba postrada ante el árbol de la vida junto al rey Salomón. Si seguimos por el costero izquierdo, vemos otra cartela donde se representa un calvario clásico. Ya Cristo muere en la cruz, en ese madero que la reina de Salomón previamente, la reina de Saba, perdón, había adorado previamente. Siguiendo por el mismo costero, nos encontramos con el sueño de Constantino. 200 años y pico después de la resurrección de Cristo, será cuando Santa Elena descubra la Santa Cruz, con lo cual su hijo Constantino había tenido una batalla contra Magencio. Ambos emperadores habían luchado por el poder, por el trono. Y bueno, a Constantino una noche se le presenta un ángel y le enseña la cruz y le dice: "Inoc signo vinces", con este signo vencerás. De hecho, esta inscripción podemos también verla en el paso, propio paso de la Santa Cruz, también una pintura de Díaz Nido. Y bueno, es lo que vemos representado aquí, una especie de pabellón militar bajo el cual duerme Constantino, se le aparece un ángel y le muestra la cruz. Si ya pasamos al costero derecho, nos encontraríamos la batalla del puente Milio en Roma, uno de los puentes que tenía Roma. Y bueno, es precisamente, de ahí viene el sueño, la batalla que se estaba celebrando, se estaba teniendo lugar junto a este puente, pues Constantino lo que hizo fue seguir las indicaciones del ángel. Entonces, en todos los estandartes, así como en su escudo, representó el símbolo de la cruz y consiguió vencer a Magencio en la batalla. Entonces, sobre el puente, cuando el ejército de Magencio cruza este puente, se derrumba y mueren la mayoría de ellos ahogados. Con lo cual, a partir de este momento, va a ser cuando Constantino ya decida convertirse al cristianismo y mandará a su madre, la emperatriz Santa Elena, a que busque la cruz de Cristo. Santa Elena se dirige hacia Jerusalén y en Jerusalén, pues allí reúne a los judíos más sabios y les pregunta que le indiquen dónde se encuentra la cruz. No, ellos no querían, y al final tuvo que torturar a uno de ellos y finalmente le revela, le dice que en el Gólgota es donde se encuentra la cruz de Cristo. Llegan allí, manda a que excaven y aparecen tres cruces: la cruz de Cristo y la cruz de Dimas y Gesta, los dos ladrones. Con lo cual, esto es otra escena que vemos. La vemos también representada, como cavan en el monte y ante la reina aparecen las cruces. Y tenían que saber cuál era la cruz de Cristo verdadera. Con lo cual deciden que el cuerpo de un judío muerto, que es otra de las cartelas que vemos representada ya en la parte trasera del paso, ponen el cuerpo del judío muerto sobre las tres cruces y al ponerla sobre la de Cristo, resucitó. Con lo cual ya todos sabían que esa cruz era la de Cristo. Santa Elena coge una parte de la cruz, la manda a su hijo Constantino y otra parte la deja en Jerusalén. Y bueno, la última cartela ya nos habla de la exaltación de la cruz. Y es que unos siglos después, en el año 615, el rey Coscorroe el rey persa va a sitiar la ciudad de Jerusalén y va a robar esa cruz que Santa Elena había dejado en el Santo Sepulcro. Se la lleva y será el emperador Heraclio el que reúna un ejército, va a luchar contra Corroe, lo va a derrotar, así como a su hijo también, y recuperará ese fragmento de Santa Cruz y lo devolverá a Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre? Que al entrar en Jerusalén llevaba un cortejo lleno de pompa y de riqueza. Entonces, al entrar en Jerusalén, la puerta por la misma que había cruzado Cristo, al entrar en Jerusalén, se derrumba parte de ella y no le deja pasar. Entonces un ángel se le aparece y le dice que si quiere cruzarlo tendrá que hacer como lo hizo Cristo, con humildad. Con lo cual se despoja de toda su vestidura y en camisa entra con la Santa Cruz en Jerusalén. Y esa es la última escena que ya vimos representada en la parte posterior del paso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por esta clase magistral. Todo, para que lo sepan nuestros oyentes, en la página web de la Santa Cruz tienen todas estas cartelas, una fotografía de todas las cartelas, para que vayan siguiendo este itinerario que nos acabas de hacer con una maestría digna de un historiador del arte como eres. Muchísimas gracias, Alberto, y nos vemos para el siguiente.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos la próxima con un tema nuevo.
Y aquí en la Fundación de la Caja Rural del Sur hay ahora mismo un diálogo ahí entre Víctor Pulido y José Luis delante de su cuadro. A ver, Lucía, yo creo que te puedes meter ahí a ver qué están hablando.
¿Esa medida es 1,30?
No, yo no quiero interrumpirle. No. Contame un poquito, ¿de qué estáis hablando aquí?
No, estamos... Que me ha saludado este...
la técnica mixta que había usado en su obra, que el cartel que hizo de Semana Santa en el 2010, que es el Cristo de la Lanzada, y bueno, me estaba contando un poquito el
que en realidad es un pastel sobre papel Canson, con colores bastante vivos. Es verdad que yo he humanizado mucho el Cristo, pero para darle más intensidad, que es lo que me estaba preguntando, los chorreones estos que eran, pues son de una témpera que ha aguado en algún momento y que le ha dado alguna expresividad, pero principalmente lo que tiene es pastel, vamos, es un dibujo a pastel puro y duro.
Víctor, ¿cómo le llega a usted un encargo de este estilo? Si usted no es muy del mundo cofrade, ¿no?
Bueno, verá, en aquel momento el presidente era Modesto Fernández Jurado, que lo conozco mucho, conocía mucho también a su hermano, pero era arqueólogo, compadre, que falleció ya, que en paz descanse, que era buen amigo mío, fue delegado de cultura y tal. Y Mode, que es la pareja de la hermana de un colega mío, que es como mi, pues me lo pidió porque sabe de... En fin, el dibujo, digamos, que es mi fuerte y en definitiva, aunque no sea muy de este mundo... el dibujo te puede llevar a cualquier sitio. Vamos, de hecho, en la rueda de prensa me preguntaron qué Cristo era y yo dije que era el Hijo de Dios, porque realmente no lo sabía, lo había cogido de una imagen cofrade, me gustó mucho la imagen, me gustó la expresividad que tenía, la inclinación de la cabeza y pues simplemente lo hice. Pero realmente, bueno, pues disfruté mucho, he pintado pocos Cristos, el Cristo de los Gitanos en un encargo, un dibujo que tiene Pansequito, que me compró cuando yo vivía en Triana, que le encantó, lo tenía en la taberna del Altozano y le encantó y me lo compró. Este y el Cristo del Calvario, que ese sí también me lo encargó porque tengo amigos en la hermandad que me metieron en el jaleo, ¿sabes?
Bueno, pues han oído ustedes a Víctor Pulido, muchas gracias por habernos atendido, porque tenemos una de sus obras aquí en la Fundación, desde el año 2010.
Esa obra maravillosa, una de las primeras pinturas que mucha gente se sorprendía. ¿Víctor Pulido? Pues sí, ese cuadro hizo Víctor Pulido. Y nos vamos precisamente hasta otro punto de la ciudad, volvemos con Alejandro Martínez, porque nos va a contar un poco, a través de ese Hijo de Dios precisamente, lo que está preparando la Hermandad de los Mutilados.
Así es, a través del Hijo de Dios, que en este caso es el Santísimo Cristo de la Victoria, me encuentro con el hermano mayor de la Hermandad de los Mutilados, con Jesús Medel, porque son días especiales, además de la celebración del Quinario, porque el lunes se celebra el Vía Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva, que en este año lo preside el Santísimo Cristo de la Victoria. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nervioso?
Un poco, un poco, te mentiría si te dijera que no.
Es un acto importante, es el que abre la cuaresma en Huelva y el que abre las puertas a la Semana Santa.
Pues sí, hemos tenido la fortuna de que el Consejo ha pensado en nosotros y para nosotros es un honor y un privilegio. Que duda cabe, te hace estar alerta y muy preparado, ¿no? Con mucha ilusión, pero también muy responsabilizado.
Son semanas llenas de trabajo, esta semana sobre todo, porque además se celebran los cultos en honor al Santísimo Cristo de la Victoria.
Sí, así es. Como pasó en el Vía Cruce, que ya tuvimos la suerte de celebrar, pues la semana anterior es el quinario. Son semanas y meses, porque desde que fuimos designados no hemos parado de trabajar en este asunto. Como he dicho muchas veces, es que nos hace muchísima ilusión. La hermandad, como he dicho también muchas veces, se encuentra en un momento óptimo, se encuentra en un momento muy importante de crecimiento, de buen ambiente, abierta, y eso está propiciando, bueno, porque se viva con intensidad y con ilusión este día, ¿no?
Y vemos al Santísimo Cristo de la Victoria ahora mismo aquí, que en muy poquitos días va a recorrer algunas calles de Huelva hasta llegar al parque. ¿Qué sientes al mirarlo?
Bueno, pues mucha emoción, lo que siento normalmente. Me emociono con mucha facilidad mirando mis imágenes y pensando en mis compañeros de junta, en mi hermandad, en algún hermano que lo tengo muy presente, que ha fallecido recientemente y ha sido un pilar fundamental para esta hermandad, y no me pregunte mucho porque me emociono fácilmente.
¿Cómo se va a realizar ese Vía Crucis, Jesús?
Bueno, pues lo tenemos organizado de la forma más solemne y más seria como se merece, ¿no? El Vía Crucis partirá desde la parroquia, el cortejo saldrá entre las 19:15 y 19:20 horas para estar sin ningún problema a las 20 horas en el parque, que el Señor ya empieza a recorrer las estaciones. La primera estación y todas las estaciones restantes son en la plazoleta del parque, y se empezará, como digo, a las 20 horas. Tiene la duración de entre 50 y 60 minutos máximo, con lo cual supongo que a las 21 horas empezará el Señor el camino de vuelta por el mismo recorrido, y estimamos que en torno a las 21:40 esté ya el Señor en la parroquia.
Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer y ojalá disfrutemos juntos el lunes, que el tiempo lo permita, que hemos estado hablando fuera de micrófono sobre el tiempo, pero bueno, el tiempo lo va a permitir y vamos a ver al Santísimo Cristo de la Victoria presidir ese Vía Crucis.
Seguro que sí, así sea.
Muchas gracias.
Y nos vamos ya con la agenda del costal que nos trae como siempre Fran Cera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Qué tenemos para lo que nos queda de semana, fin de semana y principio de la que viene? A ver, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la verdad que volvemos o seguimos el multitudinario calendario de ensayos, pero quizás lo más destacado será este domingo por la tarde, el ensayo y mudar del paso de la urna. O sea que tendremos ya a partir de ahora un paso en uno de nuestros templos.
Ya empezamos a llenar los templos.
Lo más destacado, sí, ya empezamos a llenar los templos.
Estamos metidos en plena ya de ensayo, ya igualá quedarán pocas, ¿no?
Igualá ya lo que es en esta semana no hay. Lo que hay sobre todo son los primeros ensayos, por ejemplo, de la Hermandad del Calvario, de los dos pasos. Seguimos con las tardes de ensayo los sábados y domingos y es lo que tenemos durante estos días. Ya las igualas han terminado por ahora.
Vale, y tenemos algo más pendiente, porque hablábamos la semana pasada también de esa novedad en el paso del Cristo de la Preciosa Sangre. ¿Algún cambio de capataz, algunas novedades que tengamos que destacar de cara a esta Semana Santa? ¿Algún ensayo que no tenemos que perdernos con banda y estas cosas que organizamos los cofrades?
Pues ya los primeros que tendrán ensayo solidario o ensayo con banda serán ya a partir de la semana que viene. Ajá. En la hermandad de la Redención, que realizará el ensayo de la Preciosa Sangre con la banda, y luego ya más adelante tendremos el tradicional ensayo solidario de las tres caídas con la banda del Nazareno, y también la agrupación musical de la cena, que realizará un ensayo con su hermandad, con el Cristo del Amor, y otro con el Cristo de la Fe. Pero eso será todavía un poquillo más adelante.
Perfecto, bueno, Fran, pues muchísimas gracias como siempre por traernos todas estas fechas del mundo del costal. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Iván.
Y entramos ya en la recta final del programa. Ya ha llegado hasta aquí Álvaro, que está conmigo. También Lucía se ha sentado conmigo. Alejandro estará caminando por esa ciudad, ¿verdad?
Sí, bueno, saliendo de la parroquia y además preparando la agenda, que no me acordaba de ella.
Y Elías también está por ahí, espero, ¿no?
Yo llegando a la radio, Iván.
Mira, pues venga, pues ya que estamos todos, que hoy somos ¿cuántos? Somos cinco, qué barbaridad. Pues venga, vamos a recordar lo que hay de agenda de esta semana a partir de hoy mismo y hasta el miércoles que viene.
Pues tenemos la exposición de Cope Huelva con una sección de carteles de la Semana Santa de Huelva, en la de exposiciones de Caja Rural del Sur, justo donde estáis, del 19 al 29 de febrero.
El sábado 24 de febrero, el quinto certamen de música cofrade Curro Suero a las 6 de la tarde. Será presentado por Fidel Sáez de la Torre y nuestro compañero Fran Vázquez.
El 1 de marzo tendremos Besapié de Humildad.
Y durante los días del 20 al 24 a las 8 de la tarde se celebra el quinario del Cristo de la Victoria. Además, el 25 será la función principal de instituto a la 1 de la tarde.
Tenemos también quinario del Cristo La Buena Muerte del 20 al 24 a las 8 y la función principal el día 25 a las 11.
El lunes 26 de febrero el viacrucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. Ya saben que pueden seguirlo a través de COPE.
De nuevo el 1 de marzo, otro vez a pie, pero esta vez del Cristo de la Victoria.
El 22 a las 8 y media de la tarde se celebra el Cabildo de Hermanos de la Hermandad de la Fe.
Tenemos otro quinario y es el de la Hermandad de Pasión, del 20 al 24 a las 8 y media y la función principal el 25 a la 1.
Otro quinario más, es lo que toca en esta cuaresma, el quinario al Señor de las Penas de las Tres Caídas, el del 20 al 24 de febrero a las 7 y media horas y el día 25 la función principal de instituto a la 1 de la tarde.
Los días 21, 22 y 23 tenemos triduo a Nuestro Señor de la Sentencia a las 8 de la tarde en el 24 de la función principal del instituto, la función a las 20 horas.
Además, el día 25 de febrero se celebra el besapié del Cristo de la Sentencia.
En la Hermandad de la Lanzada, el 29 de febrero, cabildo de salida a las 8 de la tarde.
Y por último, el triduo al Cristo de la Fe, 21, 22 y 23 a las 7 horas de la tarde y el 24, función principal de instituto, a las 7 también. Posterior concierto de la agrupación musical de la cena.
Pues, porque no nos da tiempo más, porque el día 23 es el concierto de la agrupación musical La Cena, concierto en Nazareno el sábado, un montón.
Y así hasta el infinito, porque son días de eso, son días de conciertos, de ensayos, de culto, de actos, de presentaciones, de exposiciones como la que estamos aquí, que no podéis faltar. Hoy empieza estamos ya en esta segunda semana de cuaresma, en el que se ha estrenado con nosotros Lucía. Bienvenida al equipo, te lo digo de nuevo. Enhorabuena. ¿Cómo te has sentido?
Pues fenomenal, rodeada de gente muy buena, con mucho talento, de muchos artistas también, de gente importante. Y con muchas ganas de estar por aquí durante más tiempo, disfrutando del programa y de vosotros.
Yo espero que estés todos los miércoles con nosotros y que el estreno de Fuego, que va a ser el domingo de Ramos a las 2:30 de la tarde, pues sea igual de bueno como este. Así que muchísimas gracias por todo, por estar aquí y por lo que nos queda por vivir juntos.
Muchísimas gracias a vosotros por acogerme así de bien.
Porque Iván, ¿cuánto tiempo llevamos buscando una voz femenina para la Semana Santa? ¿Cuánto tiempo?
Y mira que lo hemos intentado, ¿eh? Sí. Le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas, pero creo que Lucía viene a llenar ese hueco que necesitamos en nuestro equipo, que le va a dar ese toque que necesitaba el equipo. Así que, Lucía, ya te digo, bienvenida, muchísimas gracias y esta es tu casa, ya lo sabes. Alejandro Martínez.
Vámonos para Huelva, Iván, vámonos. Escúchame,
vámonos, mi arma, vámonos.
Que tengo que recordar, el domingo, cofrades a los goles, recreativo ahí de Huelva Ceuta, partido vital, desde las 12:45, desde el Estadio Nuevo Colombino.
Elías, buenas tardes.
Alejandro, si no mete lo suyo, no se queda contento. Buenas tardes a todo el mundo, señores.
Álvaro, muchísimas gracias también a ti, cómo no.
Muchas gracias a vosotros, un miércoles más.
Pablo, por supuesto, gracias a ti, que todos estos cables son gracias a ti, que podemos salir en antena. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Os invitamos a venir a esta exposición de cofrades hasta de la Semana Santa a través de sus carteles, porque la Semana Santa es algo que se vive cada día y que quedan 32 solamente para que sea Domingo de Ramos. Sean felices y nos vemos el miércoles que viene.